pertenecientes de grupos disidentes al gobierno. De igual forma, denunció las afectaciones a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial que continúan limitando de manera sistemática los derechos del pueblo cubano. Añade el informe que este contexto ha afectado principalmente a las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y políticos, activistas y periodistas independientes, así como a personas afrodescendientes, mujeres, personas del grupo LGTBI, entre otros, en situación de vulnerabilidad en Cuba. La policía política detuvo por unas horas el jueves a Wilber Aguilar, el padre del manifestante de 11 de julio en el barrio Banero La Guinera, Walnier Aguilera Rivera. Escuchemos.
Yo hice una directa de la detención de mi hijo, que mi hijo es manifestante del 11 de julio, un muchacho de 21 años y estaba sancionado con 23 años. Y todo el proceso sigue en mañana. Y parece que le molestó al gobierno de Cuba y me citaron, me llevaron para la policía, para la seguridad del Estado. No hice la más directa, que tenía que esperar el proceso. Un proceso ya que lleva casi 9 meses. Lo único que hicieron ellos fue manifestarse y pedir libertad. La agresión lo pusieron ellos, los golpes lo pusieron ellos, los muertos que fueron aquí en la Guinera lo pusieron ellos, todo lo pusieron ellos, los manifestantes aquí no hicieron nada. Son su hoy pedir libertad, que es lo que tiene el pueblo Cuba, está falta de libertad. No tienen palabras, no tienen razón, no tienen motivo para decirme nada. He ido a todos los lugares, Consejo de Estado, al Tribunal Supremo, al Tribunal Provincial, a Fiscalía Nacional, a Fiscalía de la República, a todos los lugares he ido, y lo que he recibido ha sido un papel, espera en la casa y le mandan un papel. Y entonces, ¿qué me van a decir a mí? A mí no me pueden decir nada.
Agentes de la patrulla fronteriza del sector de Miami, de Estados Unidos, respondieron a un desembarco de migrantes en Sugarloaf Key, en los Cayos de la Florida, el jueves, donde 12 migrantes, varones procedentes de la isla, fueron puestos bajo su custodia. La información fue dada a conocer en la cuenta de Twitter de Walter Slosser, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que agregó que la investigación sigue en curso. Mientras unos llegan, otros son repatriados, como el jueves. La Guardia Costera repatrió a 40 cubanos que fueron interceptados también frente a los Cayos de Florida en dos operaciones separadas el lunes y el martes, informó la Guardia Costera en un comunicado. El teniente Travis Polos, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que estas personas tienen la suerte de estar vivas después de hacer un viaje peligroso en mares impredecibles. Destacó que a medida que avanza la temporada de huracanes, estos viajes serán aún más traicioneros. Desde el 1 de octubre pasado, cuando comenzó el año fiscal 2022, la Guardia Costera ha interceptado a 2.103 cubanos, 2.103 que intentaban ingresar a Estados Unidos de forma ilegal, en comparación con 838 en el año fiscal anterior. Y datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que en lo que va del año fiscal han llegado a Estados Unidos un total de 114.916 migrantes cubanos. Y mientras la agenda de la novena Cumbre de las Américas comienza a tomar forma, líderes regionales confirman su asistencia a Los Ángeles, entre ellos el presidente de Argentina, informa Jorge Agobián.
Como primer paso de la Argentina,
el presidente de Argentina, Alberto Fernández, asistirá a la Cumbre de las Américas. El anuncio despeja las especulaciones sobre su posible ausencia debido a su sintonía con el mandatario mexicano, quien sigue condicionando su participación hasta que sean invitados todos los gobiernos de la región, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Ante cualquier circunstancia, las relaciones con Estados Unidos pues van a seguir siendo buenas.
La Casa Blanca espera una amplia participación de dignatarios durante el evento regional del que es anfitrión en Los Ángeles, incluida la asistencia del presidente mexicano. La administración Biden, crítica de los gobiernos socialistas de La Habana, Caracas y Managua, intenta definir la lista de invitados basado en un acuerdo regional, según señaló el miércoles el principal asesor para asuntos hemisféricos del presidente Biden, Juan González.
En última instancia, la prerrogativa del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar una amplia discusión hemisférica y queremos asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista de los miembros de la Organización de los Estados Americanos.
En ese orden, el presidente argentino planea exponer durante el foro su inconformidad por la polémica lista de invitados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
11:11 minutos, hora de la mañana, en hora de Londres. Continúa la prensa nacional e internacional cubriendo las celebraciones por el jubileo de platino de la reina Elizabeth II en Inglaterra. La familia real asiste a un servicio de acción de gracias en la Catedral de San Paul en Londres. Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con las ocurrencias de Alfredo Jacomino y Exilda Arjona en su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía. Vaya, te dijeron recurrente.
No me dijo eso. No, Jauregui no dijo
eso. Fue lo que dijo, que terminaba en rente.
Ocurrente.
Ah, ocu. Uh-huh. Ocurrente.
Yo sé, ayer tú me dijiste que ibas a solucionar un problema que tú tienes, pero yo veo que ese problema no se ha solucionado, que sigue igual o peor.
Mira, bien.
Ayer tu solución estaba en las manos de un médico, pero parece que eso no tuvo efecto. No. Hay que seguir viéndote así con una orejita destapada. Va a dar frío en esa oreja.
Me mandó para un... ¿Te acuerdas los muñequitos de Gugulandia? ¿Sí? Me mandó a ver el brujo.
Bueno, sigue con esa oreja destapada.
La oreja de Van Gogh. Señores, hoy es viernes. Viernes 3 de junio. De junio
de
ya.
Junio, de junio ya. Vida.
De 2022. 3 de junio de 2022. Bueno, pues nada. Traía aquí un tema que después lo voy a desarrollar.
Antes de que tú desarrolles el tema, voy a saludar a estos oyentes que están exigiendo, que todavía no los he saludado. Así que voy para allá.
Oyentes que valgan la pena, no empiece por Cuba en Finlandia.
Voy a empezar por Liuba. Querida, un beso, un abrazo, espero que estés bien. La gente del Club de Manzanillo.
Los Cross y Crash.
Esa gente está desde bien temprano escuchándonos. Está por ahí Luis Mario. Luis Mario es un oyente viejo. No viejo en edad, sino viejo en escucha acá en Radio Martí. Y bueno, lo queremos muchísimo. Así que Luis Mario está en Remedios. Y un abrazo para él y para su mamá que nos están escuchando. Un abrazo para Angelito, para Jackisito, que ayer dijo que si tú te habías perdido. Le dije que no, que tú te desapareces de vez en cuando y que era un problema. No voy a decir de cuál era el problema, pero es un problema que se mantiene y no se ha solucionado y me preocupa muchísimo. El cubano de Finlandia, Segismundo el Azucarero, y bueno, Agustín, que siempre nos escucha, el fantasma de Holguín, que mandó unas fotos espectaculares que no te he enseñado, de unas mariposas bellísimas. Así que un saludo para todos ustedes y escriban a tempranitomartí@gmail.com. Ahora desarrolla todo lo que tú quieras desarrollar.
Bien, para Luis Mario, que está en Remedios, va dedicado a esto, que ojalá que Luis Mario no tenga estos problemas. Son Remedios.
Remedios
para remedios caseros para evitar roncar. ¿Tú roncas, Exilda?
Bueno, no.
Bueno,
sé.
Fuera de aquí, porque aquí has metido tu...
Ve y pregúntale a Luis Felipe, no sé.
Yo hice la pregunta sabiendo la respuesta.
Pregúntale a él.
Aquí de vez en cuando yo estoy desarrollando un tema, tú metes tu
rebuznos. Mi vida es que tú te enterneces.
Tú metes tu rebuznos.
Y entonces imagínate.
Ya sé, igual que...
No. Yo lo que tengo es levantarme y coger el tacón en la mano.
Pero de verdad. Tú,
no gente... sé mi vida. ¿Cómo yo voy a saber si yo ronco?
Pero hay gente que los propios ronquidos
los despierta. Ah, no, hasta ahora nadie me ha despertado. Yo no he despertado a nadie. Bueno, yo no me he despertado por mis ronquidos, así que pregúntale a Luis Felipe. Sigue.
Bueno, pues,
¿quieres que te dé el número? Sigue.
No, sí, Luis Felipe debe estar ahora debe estar durmiendo a piernas.
No,
suelta.
Mi vida, no. En mi casa, bueno, todo el mundo se levanta temprano.
Dime tú. Bueno, algunos remedios caseros para dejar de roncar. Estos son los remedios caseros. Hay aparatos aquí que sirven, he visto las propagandas, yo no ronco.
No.
Pero ¿cuál es tu risita?
Pero bueno, pero quizás no tenga quien preguntarle.
Yo sueño, pero no ronco.
Dale, sí.
Hay aparatos, pero estos aparatos, después voy a hablar de ellos ahora mismo. Hay una especie de aparato, sí. Es como una pirigoñita. Una pirigoñita es un aparato plástico.
Es un coso
que tiene imagínense la parte de la tijera donde uno, usted uh-huh. mete los dedos. Uh-huh. Bueno, por la forma, no por el tamaño. Eso así, chiquitico, plástico, sí. se pone dentro de la nariz y tiene una especie de ajuste uh-huh. que hace ese circulito más grande o más pequeño en función de la trompa que usted tenga. Claro. O sea, si usted tiene la nariz demasiado pegadita, así, estrechita, pues... trata
nada,
de
señores,
hacer el circulito
más. Se expande
más,
y se recoge.
Las mujeres siempre lo ponen más.
Sí, se recoge en dependencia de su nariz, ¿ya?
Y le abren la nariz.
Y que te enterneces.
Porque hay gente que ronca por la nariz y hay gente que ronca por la boca.
Ajá. Y a los que roncan por la boca, ¿qué les
y
ponen?
Se puede
¿un tapaboca?
Ya no se puede roncar para ningún lugar.
Bueno,
por las orejas no se ronca. Bueno. Entonces, también hay otro aparato que es un molde que usted se pone en la boca que le presiona la lengua y le deja la boca de forma tal que le cambia ahí la circulación de las vías. Yo no soy experto en eso ni en otras cosas, pero hay aparatos para la nariz y para la boca para dejar de roncar.
Y hay aparatos para la apnea del sueño. Fíjate qué casualidad. Hace unos días fui a ver el juego de fútbol a casa de unos amigos y este amigo me contaba que a él le han mandado un aparatico, no lo vi, pero que es para que él duerma mejor, porque él tiene apnea del sueño. Eso es una enfermedad también, ¿sabías?
Sí, y además grave, porque la gente deja de respirar, que parece que se fue del aire.
Sí,
y de
sí.
buenas a primeras...
Ajá, y un muchacho muy joven, y me quedé así preocupada, y me dijo, sí, pero ya la solución la tengo. Él viaja mucho por cuestiones laborales, y dice que incluso tiene que llevarse eso para donde quiera que va, y pasarlo por los aeropuertos y todo, pero que él sin esa maquinita no es nadie para poder dormir.
Y también descubrí una especie de filtro que es como un tapón que se pone en la nariz. Bueno, lo que han inventado
muchísimo.
Para
dejar hay tiritas.
Tiritas que tiritas uh-huh. que se apresionan. No sé, nunca me he puesto ninguna piriñoñita de esa, pero bueno.
Y probar, pero bueno, y darle un review.
Entre los remedios caseros que se usan es para dejar de roncar, tomar alcohol en las horas previas antes de dormir merma con creces la posibilidad de disfrutar de un sueño reparador. O sea, el cañangazo no se puede dar uh-huh. antes de dormir. También el tabaco reseca la garganta y produce la inflamación de las cuerdas vocales. Y no solo se ve afectada la voz, sino que también se generan ronquidos con más asiduidad. O sea, uh-huh. no te pongas un trago de ron en tus labios ni te pongas un tabaco en tu boca antes de dormir porque vas a roncar.
Está bien.
Bien, ya ven. Cuida el peso. Claro, esto no se puede hacer de un día para otro. Uh-huh. Las vías respiratorias reciben una mayor presión si usted está sobre exceso de peso.
Si tiene gorditos.
Si no, bueno, tú sabes. Y eso no se quita con fajas colombianas, como se pone este muchacho que está ahí.
Tienes que ir al gimnasio.
Tienes que ir al gimnasio y tienes que aguantarte
la
boca.
¿Qué más?
También toma medicación si tienes alergia. Las alergias traen consigo, en la mayoría de los casos, una fuerte congestión nasal. Y eso, durante las horas de la noche, las personas con alergia tienden a respirar a través de la cavidad oral. Y ahí los ronquidos, pues, obviamente, son más. Esto ya es un remedio casero, pero no está al alcance de mucha gente en Cuba, porque comprar un humidificador.
Ay, no, mi vida, no.
Ya eso es para primer mundo.
Por favor.
Bueno, vigila tu postura, ¿eh? Mm. Aunque una persona que padezca apnea ronque sin importar en qué postura duerma, lo cierto es que hacerlo de lado reduce las posibilidades.
Claro.
O sea, ¿tú duermes de lado?
Sí, estoy mirando, a ver, recordándome de qué lado, de este lado.
¿De qué lado tú duermes?
De este lado.
Del lado izquierdo.
Pero
eso es cuando duermes en tu cama. Y cuando duermes en hotel y
cuando viajo.
Cuando viajas.
Del lado izquierdo.
Del lado izquierdo. Ah, mira qué repetitiva es la niña.
A mí me gustan las cosas así.
Sí.
By the book.
Mantén la cabeza elevada.
Ah, sí.
Tener la cabeza alineada con el cuello favorece el paso de aire a través de las vías respiratorias, por lo que resulta más sencillo dejar de roncar. Para dormir de esta forma cómoda, puedes utilizar una almohada más alta en lugar de mantener una postura erguida, algo más molesto. O sea, si no tienes una almohada más alta, pon dos. Y si no tienes dos, trata de meter un brazo debajo de la que tienes. Y así, que eso es lo que hago yo, meto un brazo debajo porque...
Óyeme, pero esta explicación, señor, esta explicación de los ronquidos, porque... en fin... Vamos a dejarlo ahí.
Y si no acaba con los ronquidos, ¿por qué me están tirando la música esa?
Porque ya está, porque la gente está llamando.
Porque
la gente está llamando y dicen que están dormidas, que ya están roncando de lo que tú estás hablando. En fin, hoy es viernes, señores.
Bueno, son las 6:22. Pero ¿y ahora cuando tiro después lo que falta los ronquidos? Porque
día,
después viene Lázaro que nos hace roncar
esto,
también.
Un día de esto, vamos.
6:22 de la mañana. Y ahora viene el distinguido doctor en ciencias del cerebro sin cabeza, Danilo F.C. Lavanda, con su segmento de ciencia y tecnología.
¿Sabes por qué están la mayoría de los aviones comerciales pintados de blanco? Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. Los motivos, como dijimos, son varios y cada uno de ellos se justifica por medio de un análisis. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Asimismo, hay excepciones. Hay empresas comerciales que prefieren pintarlos de otros colores para diferenciarse del resto o con fines promocionales. Como la empresa WOW Air, cuyas aeronaves son moradas, o un Boeing 777 de Air New Zealand, que es totalmente negro. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. Recordemos que en la fabricación de aeronaves se utilizan materiales compuestos que necesitan tener protección contra el sol. Es el caso de la fibra de carbono o de la fibra de vidrio. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. Si la pintura ayuda a mantener la temperatura exterior baja, el interior de la aeronave se favorece. Tanto la cabina como el sector de los pasajeros requerirá generar menor enfriamiento, lo que también ayuda a disminuir los costos. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Esto genera un aumento en el consumo de combustible. Y por este motivo, algunas empresas deciden dejar el fuselaje de la aeronave sin pintar. Solo agregan el logo y las marcas que caracterizan a esa aerolínea. Sin embargo, de este modo el avión queda totalmente desprotegido y así su desgaste es mayor y pierde el pulido, lo que a la larga genera mayores costos. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. O sea que disminuye la frecuencia con que es necesario repintar la aeronave. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Además, una fisura siempre será más oscura que el color del fuselaje pintado de blanco. Si ocurre una catástrofe, que Dios no lo quiera, las partes de un avión pintado de blanco son más fáciles de encontrar en una búsqueda. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Y cuando son las 6:26 de la mañana, viene nuestro meteorólogo, que también vuela en aviones pintados de blanco,
Lázaro Domínguez.
No, ahora te me tiene que decir John Wayne, el sheriff del oeste. Ahora yo soy John Wayne.
¿Tú has visto la botella?
Yo soy ahora el meteorólogo John Wayne.
Sí, sí.
¿Tú has visto la botella de vino que se llaman Papi?
Papi.
Sí.
No, no la he visto.
Ah, bueno, tú eres papi ahora.
Yo soy papi.
Hasta noviembre.
Óyeme, Lázaro, buenos días.
Qué bueno estar con Exilda y con... y con Alfredo,
ya, déjalo,
con Jorge, que está ahí en la noticia.
Ah, bueno, está bien. Déjalo,
ya saludé a Pablito y a Teudi, no, que son seres humanos muy buenos.
Así.
Y hoy, ayer me estuve acordando de Exilda, el dedo de Exilda, el anillo de Exilda. Oye, qué interesante está esto. Bueno, espérate, una cosa, Alfredo. Hay que recomendarle a Danilo que nos prepare un tema sobre la cajita de la acnea, que eso te puede zapar la vida.
Sí, te lo va a poner 10 veces, sí.
Lázaro, pasados por agua, nos vamos a convertir en planita.
Me acordé mucho de ti, hablando de que la parte convectiva, la parte de rotación. Bueno, Exilda y Alfredo, tengo para ustedes, fresquecito, en su más reciente información sobre el disturbio del Golfo de México, el Centro Huracanes de Miami ubicó su región central en los 22.3 grados latitud norte y los 86.6 grados longitud oeste. Vamos a repetir la posición para nuestros amigos en Cuba que le gusta llevar esto a los mapas. Vamos a repetir la posición: 22.3 grados latitud norte, 86.6 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 200 kilómetros al norte de Cozumel, en la región de Yucatán. Con vientos máximos de 65 kilómetros por hora, el disturbio se está moviendo al nordeste a 9 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares, con posibilidades de alcanzar la condición de depresión tropical en horas de la tarde y como tormenta tropical en horas de esta noche. Continúan los avisos de lluvias intensas con peligro de inundaciones en las regiones occidental y central de Cuba, la zona de los Cayos y el estrecho de la Florida, y también el sur de la Florida. Para Cuba, mayormente nublado en todo el territorio o en todo el archipiélago, con chubascos y tormentas intensas, más probables en las provincias occidentales y centrales, con peligro de inundaciones. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25, las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur, 25 a 40 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en las provincias occidentales y centrales. Habrá fuertes marejadas en ambos litorales occidentales, con inundaciones costeras en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, así como en la Isla de la Juventud. En el resto del archipiélago habrá oleaje. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martín.
Recuerden, este domingo, 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy viernes 3 de junio. Muchas felicidades a quienes están cumpliendo años hoy. Siempre lo digo, no dispare un chícharo, que lo que haya que hacer lo haga otro.
Para ti es muy fácil. Voy a dar las coordenadas, señores, que no las di de bien temprano. Recuerden que nos pueden escribir tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y si no nos escucha ahora y tiene acceso a la internet, pues nos puede escuchar por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Gracias a todos los que escribieron desde bien temprano. Como dice Jacob, ustedes no duermen, pero bueno, gracias por estar ahí, que es lo importante. Ya terminamos de roncar, ¿verdad?
No, no ha acabado.
No.
Este muchacho me
Bueno, pero vamos, ¿y qué falta?
¿Falta? Bueno, aquí a las 9 faltan como 2 horas y media.
La almohada, falta la almohada.
No, mira, tienes que establecer rutinas Ajá. estables de sueño. Dormir el mismo número de horas cada día, así resultará más fácil conciliar el sueño. No puedes estar en eso de trasnochas, llegas, no sabes si la llave con los dientes para arriba, con los dientes para abajo, llegas de rodillas a la casa. No.
¿Ya?
Prueba estos alimentos para suavizar la garganta.
No,
¿tienes
no,
la garganta
no,
suave?
No. Si son alimentos que se pueden conseguir en Cuba, dilo. Si no, no lo digo.
Bueno, sí se pueden conseguir. Por ejemplo, la miel. La miel. El socialismo ha tratado de prohibir las cosas hasta las abejas, pero si queda una cucharadita de miel, la puede usar. La menta, el eucalipto.
Niño, nada de eso
contribuyen. Mija, yo lo digo, la gente anota. Si lo consiguen, bien. Si no, menta y eucalipto. ¿Cómo se llama esto? Que usan para el marabuno, menta y eucalipto. También, si se trata de ronquidos habituales, puedes probar uno de estos trucos para dejar de roncar, sobre todo si se tratan de ronquidos persistentes y que se repiten cada noche. Puedes acudir a un médico. También el dentista. Dentista puede ayudarte a encontrar una solución.
Apúrate antes que se duerman en el estudio. ¿Qué viene ahora?
La noticia. 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con... Aquí no lo dejan desarrollarse aún.
No.
Con Jorge Ávila.
Llegará su momento, Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí, aquí las informaciones. En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso a Cuba entre 4 países en los que se observan graves violaciones a los derechos humanos. Informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
La CIDH en su informe anual dijo que Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala son países en los que se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. La presidenta de la CIDH, Yulisa Mantilla, en un video publicado en Twitter.
Los estados de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala se incluyen en el capítulo 4B debido a la grave situación de derechos humanos e institucionalidad democrática observadas.
En la sección sobre Cuba, el informe señala que en el 2021 la CIDH continuó tomando conocimiento de diversos hechos que constituyeron obstáculos en el goce de los derechos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, presencia de un único partido, prohibición de asociación con fines políticos y negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno. Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Además, dio seguimiento a las vulneraciones masivas a la libertad, seguridad e integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio y de circulación de la correspondencia. El informe dice además que durante el 2021 la Comisión monitoreó con especial atención las repercusiones de las protestas del 11 de julio en Cuba, las cuales han generado una situación de agudización de la represión a la disidencia en el país y graves afectaciones a los derechos humanos. La CIDH reiteró su interés de realizar su primera visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en la isla. Por otra parte, la CIDH advierte que a la luz de la información recabada en el 2021, no observa una mejoría en aspectos estructurales, así como las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También en Washington, el secretario de Estado Anthony Blinken presentó el informe anual sobre el estado de las libertades religiosas en el mundo, aunque destacó avances,
Su reporte detalla delitos y violaciones a ese derecho fundamental, haciendo fuertes cuestionamientos a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Divalicef Cash informa.
El secretario de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual sobre la libertad religiosa en 200 países. Aunque felicitó el avance en varios territorios, reconoció que el camino es largo.
Algunos gobiernos siguen usando leyes contra la blasfemia y la apostasía que prohíben la difamación y la renuncia a la religión para vigilar el lenguaje de las minorías religiosas.
Según el informe, en Nicaragua, la Policía Nacional y grupos gubernamentales hostigaron a fieles católicos e impidieron misas en conmemoración de personas asesinadas durante las protestas de 2018. A lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo hostigaron verbalmente a sacerdotes y obispos, tildándolos de terroristas en sotana y golpistas y acusándolos de delinquir. El informe ratifica el hostigamiento y represalias contra obispos católicos en Venezuela por llamar la atención sobre la crisis humanitaria. En Cuba, el Partido Comunista siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa.
Católicos en Nicaragua y ateos y humanistas en el mundo, ninguna comunidad ha sido ajena a estos atropellos.
Según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en manifestaciones pacíficas en todo el país. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Congresistas estadounidenses emitieron una declaración crítica sobre los cambios en la política de la administración del presidente Joe Biden hacia Cuba. Los representantes Mario Díaz-Balart, Michael McCaul, Mark Green, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, junto a los senadores James Rich, Marco Rubio, Ted Cruz, Reed Scott y Bill Cassidy, dicen que Biden está otorgando concesiones a la brutal dictadura cubana. Los congresistas recuerdan que durante las protestas contra el régimen de Cuba el año pasado, Biden expresó su apoyo a los cubanos que han salido a las calles para oponerse a la represión comunista. Pero con su nueva política, dicen los mencionados legisladores, la Casa Blanca está resucitando lo que describen como la política fallida del presidente Barack Obama. La Casa Blanca anunció una serie de medidas el 16 de mayo, como por ejemplo aumentar las remesas y los viajes a Cuba y reanudar el programa de reunificación familiar, sin cambiar la lista de entidades cubanas sancionadas por Estados Unidos. No obstante, los firmantes de la declaración argumentan que sería mejor impulsar la expansión de la programación de la democracia, la radiodifusión, la diplomacia global y las sanciones. Funcionarios estadounidenses confían en que la Cumbre de las Américas tendrá una buena participación de las naciones pese a la controversia por los invitados, informa John F. Burnett desde Washington, D.C.
Altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron creer que la Cumbre de las Américas en Los Ángeles contará con una buena participación de representantes de los países de la región, a pesar de las amenazas de varios presidentes latinoamericanos de no acudir la cita hemisférica. Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, dijo durante una rueda de prensa telefónica con periodistas el miércoles que no cree que la polémica generada por no invitar a la cumbre a países como Venezuela o Nicaragua sea una distracción para el éxito de la cumbre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aún no ha dicho si asistirá a la cita y ha condicionado su participación a que Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres países cuyo modelo político es duramente criticado por Estados Unidos. López Obrador planteó un boicot a la cumbre que ha resonado por la región. González dijo el miércoles que la lista final de países invitados aún no ha sido emitida por la Casa Blanca. La semana pasada, Kevin O'Reilly, el funcionario del Departamento de Estado que coordina la preparación de la cumbre, dijo en una audiencia en el Senado estadounidense que no se había invitado a ningún representante de los gobiernos del venezolano Nicolás Maduro ni del nicaragüense Daniel Ortega, pero dejó la puerta abierta a que se pueda invitar a Cuba, aunque el mismo día el presidente Miguel Díaz-Canel descartó asistir. O'Reilly dijo que se ha invitado a la sociedad civil cubana. La Cumbre de las Américas, que se inicia la próxima semana en Los Ángeles, aglutina a los líderes de los países del continente americano. Estados Unidos es anfitrión por segunda vez de la reunión, luego de la primera que en 1994 se realizó en Miami. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Gracias por la sintonía con Radio Martí. Ahora continuamos con el desarrollo de Alfredo Jacomino y Exilda Arjona en su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estoy dando la bienvenida al programa al escritor Jorge Luis Camacho. Buenas y bienvenido.
Pues nada, encantado de estar de nuevo contigo y con tus auditores.
Bueno, vamos a hablar de esta nueva novela. Recuerdo Sinfonía Cubana, la estuvimos promocionando por acá, tú la has promocionado muchísimo y ha tenido mucho éxito también por lo que sé. Vamos a hablar de esta nueva novela. ¿Qué nos está ahora ofreciendo Jorge Luis Camacho?
Esta novela fue editada ya en francés, en Francia, por la editorial Acto Sud, y en portugués por la editorial Pergamino, pero no había sido editada en español. Y mi agente de la época no la logró vender en España y se fue quedando. Yo no le fui dando más calor. Hace poco empecé a pensar en ella y dije, no, tiene que salir en español. Y por eso me empecé a ocupar de la novela, incluso la releí, reescribí ciertas cosas y la pongo ahora a disposición del público hispanohablante y con un nuevo título, por cierto, cuando salió en francés y en español se llamaba El rabo del mono, porque es una historia que sucede entre tres personajes, padre, hijo, abuelo. Y el abuelo es un señor que tiene una bodeguita, que vive en el capitalismo aquel cubano. Después está el padre, que fue un héroe de la lucha por la Revolución Cubana y que es un come candela, como decimos nosotros allá, ¿no? Y luego está el hijo, que está en ruptura con el padre y con la revolución, o lo que el padre llama la revolución. Y en un momento dado el abuelo les dice, hijo, tócate aquí detrás. Y entonces el hijo y el nieto se quedan un poco así perplejos. Y le dice, ves, aquí detrás, donde se acaba la columna vertebral, hay un huequito. Ese huequito es donde estaba el rabo del mono. Y lo que ustedes creen, el mal que ustedes creen afuera en la sociedad, no está afuera, está adentro del hombre, en lo que nos queda de macacos. Y se llamaba entonces El rabo del mono. Pero en español el título decidí cambiarlo y se llama El otro lado de las olas, porque es también una historia de amor entre un cubano y una mexicana, y esta mexicana es la que provoca el inicio de su toma de conciencia y de su choque con el sistema totalitario, y es también quien la salva al final, ¿no? Quien es su ángel, de alguna manera, y su demonio, ¿no? Porque es por amor de ella que él se mete en el lío de pedir un permiso, pero es también el amor de Diana, que se llama Diana, ¿no? Todo está dirigido hacia ella. El amor de Diana que lo salva.
Entonces, ¿cuál sería el eje principal que tiene esta novela?
Yo diría que hay dos ejes. Es una novela en tres fases, que tiene tres lecturas. Es una novela de amor, porque habla de este amor contrariado por el sistema, que es el amor de Gabriel, el personaje principal, y Diana, que Gabriel no puede irlo a ver, en un momento a Diana no la dejan tampoco entrar, es como que el contexto trata de romperlos, pero no lo logra. Gabriel le escribe diciéndole que no quiere más saber de ella, que tiene amantes, le inventa cosas incluso, pero Diana sigue firme y le dice, a mí no me interesa, yo estoy contigo. Entonces es esta novela de amor, este es un hilo que va desde el inicio prácticamente hasta el final. El hilo más fuerte, yo creo también, es el entre el padre y el hijo, que es de alguna manera entre mi generación y la generación anterior, ¿no? Los que hicieron la revolución y que creían que todo estaba bien, y la generación mía, que soy un hombre de 60 y pico de años y que decía, no, esto no es esto, eso es un disparate. Entonces, Gabriel y su padre están en ruptura por lo que pasó con la revolución. Es decir, el padre perdió a su hermano gemelo, entonces para él todo está bien. Pero Gabriel se da cuenta que no, que nada está bien. Y a medida que él se empieza a complicar la vida, y que se la complica mucho porque termina preso, termina viviendo aventuras horribles dentro de la marginalidad a la cual se ve empujado, el día que defiende algo muy nimio, que es una obra de teatro, porque está muy muy molesto y muy triste del hecho de que no le han dado el permiso para ver a Diana también, y eso es como una bomba que le explota adentro, ¿no? Y entonces el padre y el hijo están en ruptura porque el padre lo abandonó, entre comillas, en todo caso, cuando él era chiquitito, y se fue a las guerrillas esas que tenía Cuba en diferentes partes del mundo, y eso Gabriel no se lo perdona. Él siente que su padre lo abandonó para ir a ocuparse de otra gente, y no de su familia, de su mamá, de su hermana. Su hermana se hizo asmática por ese trauma. Y este trauma entre el padre y el hijo, que está lleno de amor también, entonces no llega a explotar nunca gravemente, llega a su conclusión en la última página.
Háblame entonces de por qué decidiste también tocar el tema de lo que es la migración.
Bueno, yo vi en Cuba, yo estaba en Cuba cuando el 80, yo me fui en el 81, y creo que fue un momento muy terrible para la sociedad como tal, incluso aquellos que creían en el sistema, que vieron cómo el sistema mentía descaradamente cuando se le levantaba el polvo en los ojos, ¿no? Y yo creo que Cuba y la inmigración siempre han sido, desgraciadamente, dos temas que van juntos. Cuba es uno de los países que más personas tiene fuera de la isla, de la frontera geográfica, del país como tal. Y es evidente que hablar de Cuba es hablar de la inmigración. Cuba antes era un país que recibía inmigrantes, pero desde que eso que le dieron por llamar comunismo, que se pareció al comunismo en una época, pero que dejó de serlo relativamente rápido y se convirtió en cualquier cosa, ahora son capitalistas, si no lo dicen, o no se atreve, porque no se atreven a decirlo, ¿no? Y entonces, a partir del momento que el castrismo, vamos a decir que es la palabra que yo creo que lo abarca todo, a partir del momento en que el castrismo toma el poder, Cuba deja de ser un país atractivo para que vengan emigrantes. Entonces, a partir de ese momento, es un país del cual la gente emigra. No por gusto ustedes están en Miami. No por gusto, claro. Tenemos casi 2 millones de la población. Hemos reconstruido prácticamente Cuba con todos sus encantos. La tenemos en Miami. Como yo le decía no más tarde que ayer a una persona que me decía, Cuba, qué lindo Cuba. Cuando tú vas a Cuba, yo decía, no, yo cuando quiero ver a Cuba voy a Miami. Porque Miami y la gente son igual que yo. Cuando voy a Cuba, no. Cuando voy a Cuba, un compañero mío muy querido, que es una estrella de la televisión, no me puede ofrecer una cerveza.
Entonces los lectores se van a sentir muy identificados con esta nueva novela.
Espero que sí. Bueno, siempre cuando uno escribe con esa intención, ¿no? Sí. Con la intención de apasionar a la gente. Yo siempre escribo lo que yo llamo las novelas 3C, que emocionan, enseñan y entretienen. Y creo que esta tiene las tres cosas, como todas las que yo hago, ¿no? Y esta novela es, bueno, más corta que la sinfonía. Este es un solo libro que tiene 290 páginas, una cosa así. Es una novela más fácil acceso, ¿no? Escrita en un lenguaje no vulgar, porque yo no me gusta confundir cubanía con vulgaridad, como le pasa a veces a algunos colegas. Pero un lenguaje relativamente simple y poético al mismo tiempo, ¿no? Y es una novela llena de acción. No es una novela contemplativa, es una novela activa, en el cual el personaje principal está escrita en la primera persona. Eso hace que mucha gente piense que es mi autobiografía.
Bueno, pero ahí está la novela, que es lo importante.
Lo bonito es que alguien piense que esa novela es mi vida, porque eso quiere decir que no es mi vida. Yo no he estado preso, yo no me fui de Cuba así.
Claro.
No tengo nada que ver con ese personaje. Lo único que estudié en el Instituto Superior de Arte.
Claro, cuando se escribe se pone un poquito de uno, pero no es tu biografía. No tiene nada que ver con tu vida. Jorge Luis, ¿dónde pueden los lectores adquirir el libro?
Bueno, el libro está en Amazon y basta con escribir mi nombre, Jorge Luis Camacho, o directamente del otro lado de las olas. Está en tres versiones: la versión ebook, la versión papel y la versión tapa dura, que es un poco más cara, que no la recomiendo, pero que es muy bonita.
Pues éxito con esta nueva aventura y esperemos que los lectores, pues, por supuesto, que lo adquieran y lo disfruten. Muchísimas gracias, Jorge Luis.
Muchas gracias, Xilas.
Han pasado casi 50 años desde el lanzamiento del histórico himno Eres Tú, del conjunto español Mocedades, escrito por Juan Carlos Calderón, tema que fue el subcampeón musical para el Festival de la Canción de Eurovisión 1973. Y el año siguiente fue el primer éxito completo en castellano en llegar a los 10 primeros de la lista Hot 100 de Billboard. Para celebrar su larga trayectoria, este legendario grupo del Bilbao ahora comienza una serie de álbumes de duetos,
grabando nuevas versiones de sus temas clásicos, acompañados con más de 30 estrellas de distintas generaciones y estilos musicales.
¿Quién te cantará?
Cantante andaluz David Bisbal fue uno de los participantes incluidos en el más reciente lanzamiento de Mocedades, titulado Infinitos Duets, que también cuenta con colaboraciones con la diva mexicana Gloria Trevi, el cuarteto vocal de ópera El Divo y la banda colombiana Morat. Los arreglos musicales son más contemporáneos que los originales, como es el caso de la nueva versión de Secretaria de 1975. Interpretada por la madrileña y ex integrante de Mecano, Ana Torroja, con el sexteto del País Vasco realizando los coros.
Al negarme a ser amable, me ignoraste, y solo fui tu secretaria.
Otros artistas incluidos entre los 8 temas son el pianista estadounidense Arthur Hanlon y el mexicano Emmanuel, que trae su estilo y vocal distinto en su realización del tema grabado en 1982, ¿Dónde estás, corazón? Plácido Domingo participará en un próximo volumen en esta serie de grabaciones, Infinitos Duets de Mocedades, y a partir del otoño, el conjunto planea una gira que comenzará en México, además de conciertos en Estados Unidos, Latinoamérica y, por supuesto, en España. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Les habló Berta Arrabal.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Mis amigos, vamos a comenzar con el deporte de los puños. El villaclareño David Osvari Morel tratará mañana sábado, ya 4 de junio, de conservar su invicto y además su paja universal en boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Día en el cual también verán acción otros 3 peleadores de la mayor isla de las Antillas, Yoandry Salinas, Yoanqui Urrutia y Carlos Fromentan Romero. Morel, invicto en 6 combates, de los cuales ha ganado ya 5 por la vía rápida, es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano y combatirá en la pelea coestelar ante el estadounidense Calvin Henderson, quien tiene el récord de 15 triunfos, una derrota y ganó 11 por la vía rápida. Esta pelea está pactada a 12 rounds con sede en Minnesota y que será transmitida en vivo desde las 9 de la noche, hora de Cuba, por la cadena de televisión Showtime. Morel llega a este pleito con una preparación que incluyó fuertes sparring libres con pugiles de su división, o sea, 168 libras y también de pesos superiores. El agresivo y técnico peleador de Villa Clara se convirtió en el tercer púgil en toda la historia a nivel profesional en apenas en su tercer pleito conquistar un título del Orbe. Por otra parte, este sábado también 3 cubanos combatirán en Orlando aquí en la Florida. Se trata de el experimentado Yoandry Salinas, el tunero Yoanqui Urrutia y el agramontino Carlos Fromentan Romero. Los 3 van a combatir, reitero, mañana sábado en Orlando, en un cartel de 11 pleitos, entre los que verán acción, aparte de estos 3 púgiles cubanos, varios púgiles latinoamericanos. Fromentan Romero, que ha ganado 6 peleas con una derrota, irá ante el estadounidense de Cincinnati, Turner Williams, en pelea pactada a 4 rounds en el peso crucero. Urrutia, invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 5 por la vía rápida, aún no tiene rival definido en el peso mediano. Finalmente, Yoandry Salinas, el avileño, con 21 triunfos, solo 2 derrotas y 14 victorias por la vía rápida, regresará al ring tras una ausencia de 7 años fuera del cuadrilátero debido a que requirió de una operación de retina en uno de sus ojos que le obligó a alejarse del boxeo. Salinas de Ciego Dávila tuvo una brillante carrera amateur dentro del equipo nacional cubano, donde ganó innumerables eventos internacionales y derrotó, entre otros, al bicampeón olímpico de China, Chi Min-su, al dominicano Juan Carlos Payano y a los cubanos Alexei Collado y el tres veces campeón mundial Lázaro Álvarez. En una de sus derrotas más sonadas, Salinas perdió ante el boricua Maguilia Arroyo en uno de los carteles semifinales de los Juegos Panamericanos efectuados en Río de Janeiro en el año 2007 en el peso mosca. Arroyo, precisamente, con 21 triunfos y 4 derrotas, es el actual campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en el peso mosca y combatirá por la corona absoluta de ese organismo este 25 de junio en San Antonio, Texas, ante el mexicano Julio César Martínez. Por último, en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy viernes 3 de junio no veremos en acción a ningún lanzador cubano. Sí lo harán en las próximas jornadas, pero 4 latinos estarán lanzando hoy viernes en la continuación de la MLB. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy viernes 3 de junio. A todos, muchas gracias y muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, hoy viernes 3 de junio de 2022.
Un saludo para el fantasma de Holguín que está por ahí y los del Club de Manzanillo que escriben a cada momento y nos mandan saluditos. Así que gracias por estar ahí.
Cómo no, gracias por la sintonía. Siempre estamos muy contentos de que estén junto con nosotros en estas horas tempranas de la mañana. Y cuídense de la lluvia. Exilda y yo estábamos conversando aquí hace unos minutos que por lo menos aquí en Miami el día de mañana sábado va a tener una probabilidad de lluvia de 100%. O sea, o te mojas o te mojas. Y hoy también.
Hoy también.
Hoy también va a llover. Temprano cuando conducía hacia acá, estaba escuchando el radio y ya hay avisos de inundaciones en ciertas zonas de aquí de Miami. Sobre todo, recuerden que en Miami hay zonas bajas y algunas muy pegadas al mar, a la costa, que sí, es muy sabroso tener una casa y tener un apartamento y vivir en un edificio cerca del mar, lo que sea, en fin, el tráfico. Pero esas calles se inundan, que es una barbaridad. Se convierten en verdaderos ríos. Y las pérdidas con esas inundaciones son enormes, porque si el agua te entra al automóvil, imagínate tú, y hace historia.
Es una Venecia en Miami.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y bueno, pues nada, así que si usted vive en zonas... dice Viñoli, los parqueos debajo de los edificios se inundan. No se dice inundan, Viñoli, se dice inundan. No, pero dice los parqueos debajo de los edificios se inundan. Inundan, inundan.
Vamos a Comino, presenta lo que viene ahora. Vamos.
Dice que Cinta, que más inundan eres tú.
Está bien. Son las todo lo que ustedes digan. Hoy es viernes, señores. ¿No se dan cuenta que hoy es viernes?
Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. El informe de Estados Unidos sobre libertad religiosa en el 2021 denuncia las restricciones en Cuba. Informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, presentó el informe sobre libertad religiosa en el mundo. Él dice que se sabe que cuando se respeta el derecho fundamental de cada persona a practicar su fe o no, las personas pueden hacer contribuciones más completas a los éxitos de su comunidad. Sociedades enteras están mejor. Por otro lado, cuando los gobiernos niegan este derecho, se enciende la tensión y se crea la división. En el capítulo sobre libertad religiosa en Cuba, el Departamento de Estado señala que el Partido Comunista, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe dice que, según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en las manifestaciones pacíficas en todo el país. El reporte dice además que las autoridades continuaron sometiendo a miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba a detenciones arbitrarias, amenazas, violencia física y hostigamiento verbal. Cita además cifras de la ONG española Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que registró al menos 30 actos contra líderes y laicos de múltiples comunidades religiosas cuando el gobierno intentó reprimir el apoyo público a las protestas pacíficas convocadas para el 15 de noviembre. Según informes de ONG y medios de comunicación, esas acciones incluyeron la orquestación de actos de repudio frente a casas de sacerdotes católicos, vigilancia policial, cortes de internet y hostigamiento. Los grupos religiosos informaron que la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos, incluidas varias iglesias apostólicas. El informe señala que en declaraciones públicas y en las redes sociales, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, continuaron instando al gobierno cubano a respetar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión, y que los funcionarios de la embajada se reunieron regularmente con una variedad de grupos religiosos sobre el estado de la libertad religiosa y las actividades políticas relacionadas con las creencias de los grupos religiosos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
También en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el jueves su informe anual, en el cual denuncia los atropellos a los derechos humanos en Cuba en 2021. La comisión indicó que ha monitoreado con especial atención las repercusiones de las protestas del 11 de julio en Cuba, las cuales han generado una situación de agudización de la represión a la disidencia en el país y graves afectaciones a los derechos humanos.
Desde el inicio de las protestas en referencia, la comisión ha recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil en cuales se reporta la existencia de un patrón sistemático de criminalización y persecución a manifestantes pacíficos a través de hostigamientos, detenciones arbitrarias y procesos penales que no observan las mínimas garantías del debido proceso legal. Cuba acumuló 6 feminicidios en 3 años, según el Observatorio Independiente a las Tensas, informa Yolanda Huerga.
Organizaciones feministas alertaron este jueves sobre la ocurrencia en Cuba de los feminicidios vicarios, la expresión más extrema de la violencia vicaria, también llamada violencia por sustitución, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, en especial de sus hijos.
Hay 2 subtipos, uno de ellos es el que se produce en el ámbito de la pareja o la expareja, y ahí se incluyen los hijos y las hijas menores, pero también otros menores y mujeres mayores de edad que sean allegadas como sobrinos, amigas, hermanas.
Explicó Yanelis Núñez, especialista en temas de violencia de género.
Y el otro subtipo es el que sucede fuera de ese ámbito, que son los asesinatos de menores o de mujeres con intención de hacer daño igual a otra mujer.
Desde su creación a finales de 2019, A las Tensas ha documentado 6 feminicidios vicarios en la isla. El más reciente ocurrió el 24 de marzo en Jobabo, Las Tunas. Eriday Soto Martínez y su hijo de 5 meses fueron asesinados por la expareja de la joven.
Las cifras representan siempre un subregistro porque el gobierno cubano tiene todas estas leyes que reprimen la libertad de expresión y la denuncia ciudadana. Muchas familias o comunidades que pueden observar estos episodios de violencia no lo denuncian públicamente. Abordar el tema del feminicidio vicario, tanto en la prensa oficial como en los centros para este tipo de problemática social, tampoco es algo que nosotros esperemos muy pronto, ¿no?
A las Tensas recalcó que hay que seguir insistiendo y sistematizando las investigaciones para lograr la meta principal, que es destacar el problema y que se puedan tomar las decisiones a nivel público y a nivel nacional que necesita el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En noticias de Estados Unidos, los senadores de New Jersey, Bob Menéndez y Cory Booker, ambos demócratas, convocaron una concentración de estudiantes y profesores para pedir reformas a la legislación de porte de armas en el país. Desde West New York, informa Ángela González.
19 pupitres vacíos y el nombre de los estudiantes y profesoras asesinadas en Uvalde, Texas, rendían tributo y daban cuenta del miedo con que viven los estudiantes en las aulas. Hasta esta escuela secundaria de Nueva Jersey llegó el senador Bob Menéndez, quien prometió abogar por una reforma al control de armas.
No sé si vamos a lograr los 60 votos que hace falta en el Senado para cambiar la ley, pero sí sé que el pueblo norteamericano debe saber quién está en favor de reformas y quién no.
El senador Cory Booker, también demócrata, secundó a Menéndez. Ellos partirán para Washington D.C. con la misión de llegar a un acuerdo sobre una ley que prohíba las armas de alta capacidad y fortalezca la revisión de los antecedentes de los compradores. La bancada republicana se ha opuesto a las restricciones por considerar que vulnera el derecho a portar armas de fuego, consagrado en la segunda enmienda de la Constitución.
De acuerdo con el Gun Violence Archive, en el 2022, al menos 653 niños y adolescentes en Estados Unidos perdieron la vida por causa de armas de fuego y otros 1.609 resultaron heridos. Desde West New York, Nueva Jersey, Ángela González, Voz de América.
Pasamos a lo que ocurre del otro lado de la frontera sur de Estados Unidos. Las acciones de contención que aplica México en su frontera sur representan un riesgo para muchos migrantes que son víctimas de abusos, discriminación y condiciones precarias, dice una investigación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. El reporte de la organización no gubernamental publicado afirma que la situación ha empeorado en medio de la crisis migratoria que vive la región, con cifras récord de migrantes transitando por Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana aquí en su emisora Radio Martí.
Y desde Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano Valiente denuncia las arbitrariedades y la violación de derechos. ¿Qué significa la aplicación del nuevo Código Penal cubano?
Desde que yo crecí, he estado viendo por la televisión a los políticos y a todos los que trabajan en la televisión que responden al sistema comunista. Es una burla que hoy estén apareciendo en Estados Unidos como escapando del sistema. Todos son cómplices. Deberían de ser juzgados por las mismas leyes internacionales. Esa gente, como la gente de Hitler, debería ser casada. Bueno, esa mafia diabólica que responde a un sistema opresor, esa misma mafia, desde pequeño que yo lo veo por la televisión, insultando a los gobiernos internacionales, principalmente al gobierno de los Estados Unidos, lanzando palabras de insulto contra los gobernantes del mundo, poniéndole incluso nombrete, declarándolo asesino. Resulta que ahora elaboran una ley donde declara que usted no puede hablar nada que vaya en contra de los gobernantes de la nación y en contra del sistema fallido que hay dentro de la nación de Cuba. Es un sistema fallido, 100%. Bueno, usted ahora como cubano no puede emitir un criterio contrario a decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el sistema, yo creo que todo lo que está sucediendo y todo lo que se está elaborando está completamente errado. Usted no puede emitir, el cubano no puede emitir un criterio en contra de ningún tipo de gobernante, porque entonces es catalogado como un atentado, es catalogado como violencia y es procesado y es encarcelado. Es la ley que en este momento se ha sacado en el Código Penal, una de ellas. Es decir, vemos cómo el señor Fidel Castro fue ayudado tanto por México, fue ayudado por el mismo Estados Unidos, la gente que estaba en Tampa, cómo lo ayudó económicamente, cómo Fidel fue a Estados Unidos a buscar recursos económicos para poder hacer la invasión que iba a hacer dentro de Cuba, dar el golpe de Estado que dio. Ahora bien, resulta que cualquiera que te mande dinero del extranjero, si tú eres una persona que no está de acuerdo con el sistema, entonces ellos usan cualquiera que te mande dinero del extranjero para decir que tú eres un mercenario, te procesan y te encarcelan por el tiempo que a ellos les da la gana. Entonces son leyes que por donde quiera que tú miras, son leyes que te ponen cadena por donde quiera si intentan cerrarte la boca. Y ese es el precio que tiene que pagar ahora el cubano.
Bueno, acaban de escuchar al pastor Alain Toledano Valiente, le está comentando acerca de la aplicación del nuevo Código Penal cubano. Y busqué, cuando estaba preparando esto, busqué el titular de Granma después que se aprobó este nuevo Código Penal. Y decía así, Jacomino y los oyentes, Cuba cuenta con un nuevo Código Penal moderno y ajustado a su realidad. Y cuando te pones a leer este Código Penal, que es bastante largo, pero busca los puntos puntuales, las cosas puntuales que tiene este Código Penal, pues ves que cercena todas las libertades, desde asociación, desde las libertades de expresión, las libertades políticas, las religiosas. Se aprobó el 15 de mayo de este año 2022, aprobado como por unanimidad este nuevo Código Penal. Y bueno, con bombos y platillos, señores. El nuevo Código Penal ha suscitado los recelos y las críticas de la sociedad civil independiente, de la disidencia y el activismo, porque temen que asfixie el tema de lo que es la protesta social y lo que es el periodismo independiente. La nueva ley, voy a hablarles brevemente de esto, dijo Rubén Remigio Ferro, que es el presidente del Tribunal Supremo. Él dijo, esta nueva ley tipifica como delito los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo. En este nuevo Código Penal se ha ampliado un apartado que es el apartado de atentado, que contempla una pena de hasta 5 años para quien insulte o agreda un agente o un civil que esté cumpliendo su deber ciudadano, al tiempo que exime de responsabilidad a los uniformados que cometan delitos en cumplimiento de un deber. Esto es uno de los puntos más importantes. Se mantiene la pena de muerte y se mantiene, por supuesto, la mordaza para los periodistas independientes y para la sociedad civil cubana.
Bueno, ese era el mismo código que tenía la Gestapo, la policía nazi en Alemania. Se eximía de cualquier responsabilidad legal a esa policía secreta que era la Gestapo cuando ordenaba arrestos, investigaciones, requisas, registros en casas, todo lo que sucediera a partir del momento en el cual los policías de la Gestapo entraran en acción, ellos estaban libres de toda responsabilidad. Es lo mismo, es una copia. Y el pastor Toledano acaba de decir algo que es historia. Fidel Castro salió al exterior a buscar ayuda para su revolución, ayuda monetaria, en dinero, y vino a Estados Unidos y le dieron dinero, amigos y enemigos que él tenía, o sea, que tenía el presidente en ese momento, Fulgencio Batista, porque los auténticos le dieron dinero a Fidel Castro, y eso está en la historia. Lo que pasa es que es parte de la historia que nunca nos enseñaron a nosotros en las escuelas. Pero qué cosa es recibir dinero para llevar a cabo una insurrección armada en contra de un presidente.
Bueno, eso tiene un nombre.
¿No? ¿Cómo cae eso que es considerado delito dentro de este nuevo código moderno que tiene la República
de Cuba? Y ajustado a la realidad del cubano, según ellos. Por eso es que las alarmas de la sociedad civil independiente se han disparado muchísimo, porque está este tipo penal que dice que va a criminalizar el financiamiento de organizaciones y periodistas críticos al Estado y al orden constitucional. Y esto es uno de los puntos que, vuelvo y repito, ha despertado las alarmas de la sociedad civil, porque ellos están diciendo que si un periodista independiente recibe, por ejemplo, determinado medio, por ejemplo, un teléfono, ya lo están financiando y ya va a caer dentro de este delito. Y están buscando eso, como dije al principio, acabar con todas las libertades, desde las políticas, las sociales, la de expresión, la de asociación independiente. Todo eso están intentando, pues, ponerle una sombra y que las personas pues tengan miedo y no se vuelvan a manifestar y no vuelvan a salir a la calle.
Eso es, por ejemplo, en otras palabras, decir no pueden hacer lo que yo hice para llegar al poder. O sea, el movimiento 26 de julio tenía su apartado, su grupo de acción y sabotaje. Ellos sí. Ahora nadie puede poner un cartel, un petardo, una flor, un mensaje. No. Ellos sí, los otros no. Pero cuando tú escudriñas la historia y te das cuenta de que secuestraron aviones, de que entraron armas ilegales, de que asaltaron cuarteles, de que cometían atentados a figuras del régimen anterior, pues eso sí se justifica, porque era en pos, en aras de lograr la revolución y de lograr algo que era mejor que lo que estaba así, pero de manera violenta. Entonces, cuando los muchachos en la época del machadato que estaban en la universidad protestaban en la calle, eso era una revolución genuina en contra de el presidente de turno. Si querías llamarlo presidente, era presidente. Si querías llamarlo dictador, era dictador. Era un general Machado que venía de las guerras de la independencia, al cual mucha juventud se opuso. ¿Ok? Eso está en la historia. Eso es así. ¿Y qué pasa ahora? Y se ve con buenos ojos. Haberse opuesto a Machado, se ve con buenos ojos por la juventud revolucionaria de aquella época, por la generación del 30. Se ve con buenos ojos. ¿Y qué pasa ahora si esa misma juventud que está en las escalinatas de la Universidad de La Habana o en cualquier otra escuela e instituto de la isla hace lo mismo? No. Eso no se ve bien. O sea, para algunas mentes, la parte de la historia en la cual ellos fueron actores y por los cuales ellos ganaron galones, grados y poder, esas acciones sí están justificadas y correctas. Pero que se lo hagan a ellos, ahora a la nueva juventud, sus nietos y sus bisnietos, no, eso no es correcto.
Bueno, es la ley del embudo. Cuando un país tiene que justificar sus leyes y tiene que justificar poner un nuevo código penal con palabras como que es moderno y ajustado a la realidad, cuando realmente no es así, pues por ahí van las cosas. Nada, la sociedad civil independiente cubana está muy alarmada, y también todas las organizaciones de derechos humanos, con este nuevo código penal cubano.
Ahora dictadura.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de
Y en deportes con los grandes de hoy viernes, Edemio Navas nos entrega la segunda parte de la entrevista con Ernesto Noris Chacón, ex pelotero habanero que lanzó por 10 años para los Industriales en Cuba y más adelante en su carrera fue pitcher para el equipo de Brasil en la Copa de las Américas del año 2008.
Bueno, tu última temporada fue en el año 2000-2001, la última temporada fue tu décimo año con el equipo azul de Industriales. Ya tenía tremenda experiencia, había logrado una cifra de victorias increíble con el equipo azul de Industriales, y ya quizás estabas pensando en otras cosas, ¿no? De lanzar fuera de Cuba, de buscar nuevas vías, porque ya en esa época Iván Hernández se había quedado en México, Osvaldo Fernández, el pitcher derecho Holguín, se había quedado acá también, estaba ya en Grandes Ligas con el equipo de San Francisco, Iván con los Marlins, que había ganado una serie mundial, el Duque Hernández, que vino en bote, sí, para acá y ganó en 98 la primera serie mundial con el equipo de los Yankees al lado de Joe Torre. Ya tu mente un poco que estaba cambiando, Ernesto, ¿no es así?
No, inclusive un poco más atrás, en el 96, que nosotros ganamos también, que le ganamos a Villa Clara. Ese año nosotros fuimos también a México, también al Club Campeones también, ¿no? Y del mismo equipo de nosotros también se fueron 5 jugadores también. Roberto Colina, Jesús Amellego, William Ortega, Vladimir Hernández y Michel Hernández, Ketch. Jugó Grandes Ligas también.
Sí, jugó en Grandes Ligas, sí. Michel Hernández. Y Chuli Amayer, que fue un fenómeno en Ligas Menores, el Chuli.
Sí, con los Cardenales. William Ortega hasta subió también, creo.
Sí.
Con los Cardenales también.
Industriales jugó con los Vegueros de Pinar del Río y perdieron en el año 2001. Uh-huh. En una serie que se definió en el quinto y último partido.
La final fue con Villa Clara. Yo pienso que fue el año mío de mi consagración, porque ese año yo lancé muy bien, y sobre todo en los playoffs.
Sí. ¿Cómo fue tu llegada a Brasil? Ya con experiencia, 10 años en la pelota cubana, e interveniste en muchos eventos internacionales. ¿Cómo llegaste a Brasil?
Sí. En el año 2000, no, en el año 99, yo tenía un amigo brasileño que había ido a Cuba y hicimos amistad, todo. Él jugaba también, hasta firmó después con Toronto. Y él me dijo, si yo firmo, yo te convido a Brasil. Y me sorprendí, en el año 2000, él me mandó una carta cuando nosotros fuimos al playoff con Pinar del Río. Quería entrar un año más, ¿sabes? Porque había tenido un año bueno. Y no fui, fue cuando hicieron aquellas preselecciones del equipo Cuba que llevaban 50, 60 gente, ¿sabes? Y yo no fui contemplado en ninguno, y yo ya estaba medio desilusionado, ya, ¿no? Ahí decidí hacer los papeles, todo para venir para Brasil, pero decidí jugar más una serie más, que fue el año 2000-2001. Y después que terminó, yo hice los trámites, todo, y vine para acá. Ahí aquí hice algunos tryouts hasta que tuve la oportunidad de casi firmar con los Marlins y con Boston, con los dos. Pero problemas de visado, ¿sabes? No tenía
los papeles,
residencia.
Claro,
sí, sí, entonces ahí no podía viajar. Ahí esos contratos se me fueron. Pero bueno, ahí después me decidí ya dedicarme. O sea que fue, llegué a ser entrenador a partir del año 2005-2006 del equipo nacional de Brasil. 2006 yo fui a Cuba con el equipo de Brasil, que fue la primera vez que fui a Cuba después que salí, ¿no? 5 años después. Fui entrenador de pitcheo y era cuache de primera en el preolímpico de 2006 en Cuba. Ahí en 2007 participé también entrenador de picheo de los Juegos de la ABA y de los Panamericanos de Río de Janeiro. Ahí en el 2008 fui a la Copa América, sí. Pero fui como entrenador de picheo, pero yo jugaba a los campeonatos aquí en Brasil.
Bueno, en el 2013 sí formaste parte del equipo de Brasil,
sí,
que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol, pero te tocó estar al lado del manager Barry Larkin, ese gran ex pelotero.
Barry Larkin, sí, no, en 2012 fuimos a la clasificatoria, al qualifier, allá en Panamá. Ahí le ganamos a Panamá, yo inclusive el primer juego fue la victoria, fue para mí, porque yo entré de relevo con la base llena, creo que fue, y me dieron un rol en acción con dos lanzamientos. Ahí vinimos y viramos el juego. Hicimos creo que dos o tres carreras, no me acuerdo.
Ganaron.
Después sí ganamos ese juego 3-2.
Sí.
Ahí yo fui que me llevé la victoria. Ahí después fuimos para que los clasificamos y fuimos para Japón el año siguiente, 2003.
Clásico. Entonces te tocó jugar con el equipo Brasil al lado de peloteros cubanos de la talla de Pitu Abreu, que ahora es una estrella en Grandes Ligas, ¿no es así?
Sí, no, yo le piché a Cuba.
Sí.
Le lancé a Japón el primer juego, le pasé un inning y un tercio, terminé el juego. Y después, al otro día, le lancé a Cuba, me enfrenté a Leibel y a Yuli Gurriel. A Iber me batea un hit, le empujó la carrera, que tenía hombre en segunda, creo.
Sí.
Y después Gurriel me dio un fly right field. Ahí,
sí.
Después ya salí.
7:27 minutos de la mañana, tiempo del tiempo, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, el miércoles, cuando este disturbio se desarrollaba sobre la costa occidental de Yucatán, insistimos en que no presentaba armonía en su organización. Mientras mostraba una ligera rotación de sus vientos en Yucatán, el sector convectivo provocaba lluvias intensas desde Belice, el canal de Yucatán, y las regiones occidental y central de Cuba. Es decir, no hay o no había armonía en su dinámica. Incluso ahora, Belice está mostrando tormentas intensas, así como en las aguas del canal y la región del Cabo de San Antonio, lloviendo intensamente la zona de Santa Lucía, todo eso, La Palma, todo eso está bajo la lluvia. También se están desarrollando fuertes tormentas eléctricas, desde Matanzas hasta Las Villas y Cienfuegos. Dudamos de un rápido desarrollo de este sistema. Para Cuba tendremos mayormente nublado en todo el archipiélago, con chubascos y tormentas intensas más probables en las provincias occidentales y centrales, con posibilidad de inundaciones. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur, 25 a 40 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en las provincias occidentales y centrales. Habrá fuertes marejadas en ambos litorales occidentales con inundaciones costeras en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, así como en la Isla de la Juventud. El resto del archipiélago presentará oleaje. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Exil, ¿qué tú pensabas? ¿Que te ibas a salvar de las efemérides de un día como hoy?
¿Salvarme de ti? Nunca.
No. Un día como hoy del año 1902, en un sitio en Francia llamado Alto Loira, a las 14 horas, un tornado arrasó la localidad de Javoux. Aunque la huella de la destrucción fue nada más que de solo 7 kilómetros de largo, el problema es que este tornado, la destrucción tuvo una anchura de 3 kilómetros, que lo hace el tornado más ancho de la historia de Europa. ¿Tú te imaginas 3 kilómetros de ancho arrasando todo a su paso durante 3 kilómetros de ancho? Es espantoso.
No quiero.
Espantoso.
No quiero acordarme de eso, no quiero pensar en eso.
No, ¿cómo que acordarte si eso fue en 1902? ¿Cuántos años tú tienes? Es que tú también reencarnas igual que...
Mariposa.
Igual que cubano de Finlandia, que era una claria, por cierto.
No vamos a hablar de eso ahora.
No,
pero
vamos, no. Tú no hablarás, yo sí.
Niño, cuídate, qué salud.
El cubano de Finlandia. Envidia no. Aquí con Photoshop yo puedo estar en la muralla china.
Atiéndeme, cubano de Finlandia, qué salud tú tienes.
El cubano de Finlandia, para la gente que nos está escuchando, nos mandó una fotografía en una especie de una camiseta.
Es una camiseta y...
Pero parece una mamita.
Vuelvo y repito, deja la envidia a un lado. Niño, cuídate esa salud.
Bueno, está haciendo ejercicio.
Y mantente así,
y
mi
mandó
vida.
Una foto en una guapita, una
mira
mamita.
Mira mis bíceps.
Sacando bíceps. Claro, tiene músculo de relojero, pero tiene una persona que le hizo el trabajito en Photoshop.
¡Qué envidia!
Y le puso un bíceps pegado de cualquier otra persona.
Lamentablemente no puedo decir que tu salud es perfecta, la del cubano de Finlandia, ni hablar.
Yo me voy a tirar una fotografía y se la voy a mandar al cubano de Finlandia para que vea.
Ay,
que el bíceps ese de Photoshop.
Muchachas que escuchan tempranito de mañana, les voy a reenviar la foto.
Como dicen aquí los americanos, whatever. 7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Buenos días a los oyentes de tempranito y de mañana. Estas son las noticias a esta hora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una serie de recomendaciones al gobierno de Cuba con el fin de impulsar el respeto a los derechos humanos. Las primeras 4 recomendaciones abordan los derechos políticos del pueblo. Primero, adoptar medidas legislativas para garantizar un sistema electoral que sea inclusivo y garantice la libre circulación de las ideas y pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los cubanos. Segundo, adoptar medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de la población dispuestos en la nueva Constitución. Tercero, adoptar medidas que permitan los derechos de reunión y libertad de asociación de personas, organizaciones y movimientos políticos. Y por último, liberar a todas las personas detenidas por razones políticas o de conciencia, incluidos activistas, artistas y periodistas procesados por razón de su oficio o activismo. Como farsa, circo y parte de una campaña más amplia del régimen cubano para perseguir a artistas intelectuales y defensores de los derechos humanos, ha sido calificado, por otro lado, los juicios celebrados en Cuba contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo de los Sorbo. Karen Caballero tiene más detalles.
El proceso judicial que el martes quedó concluso para sentencia contra los artistas y carcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo ha desatado un fuerte repudio internacional. La organización internacional no gubernamental Civil Rights Defenders condenó el juicio arbitrario contra los líderes del movimiento San Isidro, recordando que a la vista, que se realizó entre el lunes y martes pasados en el Tribunal Municipal de Marianao en La Habana, no tuvieron acceso ni representantes de embajadas europeas ni ONG ni medios de comunicación. Esto pese a que representantes de las embajadas de Alemania, Suecia, República Checa, Holanda, Noruega y Reino Unido intentaron acceder a la sala donde se realizaba la vista oral, pero las autoridades les prohibieron el paso. Entre tanto, la organización Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, también criticó los juicios contra los activistas cubanos y aseguró que estos procesos son infundados y parte de una campaña más amplia del régimen cubano para perseguir a artistas intelectuales intelectuales y defensores de los derechos humanos relacionados con las históricas protestas del 11 de julio contra la dictadura que asolaron la isla el año pasado. La Fiscalía del Régimen pide 7 años de cárcel para Otero Alcántara y 10 años para El Osorbo, a quienes acusan, entre otros, de presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. A los juicios solo pudieron asistir unos pocos familiares, algunos de los cuales relataron, y citamos, que las autoridades de la dictadura estaban inventando cosas. La jueza no dejó hablar a Michael, nada más escuchaban lo que les interesaba a ellos, los testigos que ellos llevaron, y cuando fueron a defender al abogado tampoco lo dejaron hablar. Michael Castillo fue encarcelado el 18 de mayo de 2021 y Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra preso desde el 11 de julio de ese mismo año. Entre tanto, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha dicho que los juicios eran un circo y Human Rights Watch afirmó que el proceso es una gran farsa. Por su parte, Estados Unidos, a través de su embajada en La Habana, denunció que a los artistas se les persigue por su arte y sus opiniones y que, para sorpresa de nadie, el juicio no fue libre ni justo. El régimen utilizó cargos inventados, concluyó. También recordó que en los 2 días de juicio varios activistas y periodistas estuvieron sitiados por la seguridad del Estado para evitar que asistieran al tribunal de Marianao. Estados Unidos reiteró su exigencia de la liberación no solo de ambos artistas, sino de todos los presos políticos en Cuba. Karen Caballero, Radio Televisión, Martín.
En Miami, la congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, junto a su homólogo de Illinois, Mike Bost, rindieron homenaje a los veteranos de la Brigada 2506. Alejandro Marcano informa.
La representante María Elvira Salazar y Mike Bowles, republicano de más alto rango en el Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara, visitaron el Museo de Bahía de Cochinos, en Miami, y participaron en una mesa redonda cerrada a la prensa.
Los veteranos de Bahía de Cochinos son la referencia moral de este exilio, porque el que estuvo dispuesto a los 18 años a enfrentarse con las fuerzas castristas para defender la isla y con la esperanza de que no cayera en el comunismo, hay que reconocerlo en todo momento, y por eso aprovecho la visita del congresista Bowles para entonces darle esta mención congresional a los veteranos de Bahía de Cochinos.
Ambos congresistas entregaron un reconocimiento al recién nombrado presidente de la brigada, Rafael Montalvo, que hicieron extensiva la nutrida representación presente en el acto.
Muy honrado, o sea, que el Congreso americano honre a la brigada es una cosa importantísima, y yo creo que no solamente honra a la brigada, sino honra a todos los cubanos.
La también periodista y expresentadora cubano-americana María Elvira Salazar se pronunció por la decisión de la administración Biden, que revocó este miércoles una serie de restricciones a los vuelos a Cuba impuestas durante la administración Trump, incluido el fin de una prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos cubanos que no sea La Habana.
No es solamente que si los vuelos, que si la remesa, no, se trata de darle oxígeno a un gobierno nefasto. No son los vuelos, es el gran paquete donde desgraciadamente se ve la voluntad política por parte de la administración del presidente Biden de querer darle oxígeno a una gente que lo que tiene es una bota arriba del cuello del pueblo.
Los congresistas también realizaron una visita Centro Médico para Veteranos Bruce Carter, al que se les unió el legislador de la Florida, Carlos Jiménez. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca todavía tiene algunas consideraciones finales sobre los países que asistirán a la Cumbre de las Américas, dijeron esta semana el director senior por el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols. Por su parte, González también aseguró que no se ha enfocado en qué nación está invitada y quién no a la Cumbre de las Américas, y que para la administración de Joe Biden el principal objetivo es sentar las bases con otros países para buscar un futuro más inclusivo y próspero en toda la región, más allá de la lista de los que estén invitados. Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reiteró una vez más que no asistirá al evento. Luis Guardia tiene los detalles.
Les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la Cumbre de las Américas.
El gobernante cubano ya dijo que no asistirá a la novena Cumbre de las Américas, que comienza este lunes en Los Ángeles, California. Aún cuando Estados Unidos no ha negado ni confirmado la invitación al régimen comunista cubano.
Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas.
El jefe de la diplomacia estadounidense para la región, en entrevista exclusiva con el canal NTN 24, ya había dejado claro que Cuba, Nicaragua y Venezuela no respetan la Carta Democrática. Por por lo que su invitación, aun cuando era decisión del presidente Biden, era poco probable. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El ejército ruso estrechaba el cerco en el este de Ucrania, su principal objetivo, a punto de cumplir 100 días de una guerra que le ha permitido controlar el 20% del territorio ucraniano. La agencia de noticias AFP con los detalles.
A casi 100 días de haber comenzado la guerra, Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, es decir, cerca de 125.000 kilómetros cuadrados. Así lo declaró el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un discurso ante el Parlamento de Luxemburgo. Moscú se concentra en una guerra de desgaste, sobre todo en torno a la ciudad estratégica de Severodonetsk, para conquistar la cuenca minera del Donbass, controlada parcialmente desde 2014 por separatistas prorrusos. La OTAN confirmó que será un conflicto largo.
Las guerras son por naturaleza impredecibles y por lo tanto solo tenemos que estar preparados para el largo plazo, porque lo que vemos es que esta guerra ahora se ha convertido en una guerra de desgaste, en la que los ucranianos están pagando un alto precio por defender su propio país en el campo de batalla.
Un 80% de Severodonetsk está ocupada por las fuerzas rusas y hay combates en sus calles, según declaró el gobernador de la región, Sergei Gaidai. Unos 80 kilómetros al oeste, Donetsk no se encuentra al margen de las hostilidades, especialmente en Sloviansk. En las afueras de la ciudad de Donetsk, los separatistas prorrusos aseguraron que cortaron una de las dos rutas que permiten el abastecimiento de la cercana Avdiivka, todavía en manos de Kiev. En el sur de Ucrania, donde Rusia también ha tomado amplias franjas, los ucranianos tratan de contraatacar mientras desde Moscú evocan posibles referéndums en julio para anexionarse las regiones conquistadas. El jueves, las fuerzas rusas bombardearon varias líneas de ferrocarril de la región de Leópolis al oeste, a donde suelen llegar las armas que los países occidentales envían a Ucrania. Después de casi 100 días de guerra, miles de muertos y millones de desplazados y exiliados, el conflicto también ha sacudido el mapa de seguridad en Europa. Y los países occidentales intentan desbloquear los puertos ucranianos en el Mar Negro para evitar una crisis alimentaria.
Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana. Volvemos.
Y alegrar a la familia cubana.
Le estoy dando ya los buenos días y la bienvenida a Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos desde Canadá. Muy buenos días, Michael, y bienvenido.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti y para toda tu audiencia en Cuba y en todo el mundo.
Un gusto siempre hablar contigo. Y tenemos que hablar de este juicio que se le ha hecho a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo. Un juicio que estuvo amañado, un juicio con demasiadas denuncias, demasiada represión alrededor de todo lo que sucedió y que ustedes como organización, como Espacios Democráticos, pues están pidiendo la liberación inmediata de ellos dos. Así que háblame de esto, Michael.
Unirme como director de Democratic Spaces, unirme desde Canadá a todo ese esfuerzo global que se está haciendo para visibilizar el caso de las condenas injustas a Luis Manuel Otero y a Michael Castillo. Es muy importante la visibilización de esa arbitrariedad que se está cometiendo, que ellos sepan en Cuba que no están solos. Toda lucha pacífica, como sabes, Exilda, requiere del apoyo internacional y en ese espíritu es que nos unimos a la campaña. Nosotros acá en Canadá hemos puesto el nombre de los dos artistas y hemos pedido por su liberación y por la de todos los presos políticos, obviamente, tanto en peticiones que hemos iniciado a la Cámara de los Comunes como en una reciente moción que fue leída en el Senado de Canadá el 24 de marzo por el senador Leo Husacu, donde pide explícitamente la liberación de ellos dos, de Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo y de todos los prisioneros políticos cubanos.
Michael, en muchos medios internacionales se habló de este caso, se habló del juicio de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Castillo Pérez El Osorbo. En Canadá, ¿viste algún medio que reflejara el juicio que se estaba celebrando el lunes y el martes en La Habana?
Canadá tiene un muro de silencio. Lamentablemente, los medios principales de comunicación hablan muy poco del tema y cuando lo citan, a veces lo que hacen es replicar lo que dice la agencia EFE, la agencia AP. No he visto en particular información del tema. Eso es algo en lo que nosotros acá como ONG Democratic Spaces estamos trabajando para que se visibilice esa lucha de la nueva generación, de los artistas en Cuba, para que Cuba sea democrática, de todos los activistas de derechos humanos. Lamentablemente acá ese es uno de los grandes problemas en Canadá.
Muchas organizaciones internacionales han alzado también la voz y se han unido a esta campaña. ¿Lo ves importante? ¿Lo ves necesario?
Esencial, es vital. Las dictaduras, Exilda, históricamente, y la de Cuba no es excepción, ceden a la presión. Ellos, la presión pública, la condena. He visto que organizaciones como Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders, Human Rights Foundation, Artists at Risk, Artistas en Riesgo, Free Muse, Amnistía Internacional, PEN Internacional, se han unido. Una campaña tremenda a nivel global, bueno, para que se haga visible esto. Ellos los están acusando de lo que son básicamente delitos que infringen el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Por ejemplo, envolverse en una bandera cubana, como es el caso del performance que hizo el artista y activista de derechos humanos Luis Manuel Otero Alcántara, es algo que, de acuerdo al artículo 19 de la declaración en Johannesburgo, dice claramente que nadie debe ser condenado por criticar o insultar ningún símbolo patrio de ningún país, a menos que incite a la violencia. Ellos son personas que creen en la lucha pacífica. Hay precedentes globales de eso. Activistas como el activista y pastor de Zimbabue, Ewan Maguarire, la activista ucraniana Olena Shevchenko, también hicieron protestas similares con las banderas de sus respectivos países, y claramente es parte de la libertad de expresión hacer eso. Los demás de lo que ellos llaman delitos en el Código Penal cubano, por cierto, el código más represivo de lo que fue el mundo comunista y ahora más represivo aún con la reforma, desorden público, desacato, ya desde hace más de 10, 15 años, informes de Amnistía Internacional dicen que todos esos delitos, lo que ellos llaman delitos en Cuba, infringen en la libertad de expresión, desorden público, desacato, cuestionar a los funcionarios del régimen cubano.
Así mismo. Michael, muchas organizaciones también están coincidiendo en que esta es una campaña muy amplia del régimen cubano para perseguir a artistas, intelectuales y defensores de los derechos humanos, y que tiene su raíz fundamental a partir del 11J. ¿Tú coincides con esto?
Absolutamente, porque la dictadura de Cuba nunca antes vio su poder peligrar como el 11 de julio. Las protestas masivas, espontáneas del 11 de julio son las mayores en la historia reciente de Cuba. Anuncian el despertar de esa cultura de la rebeldía que ha estado dormida por tantas décadas y que esta nueva generación de artistas, y en ello le doy gran crédito a la labor de Luis Manuel Otero, de Michael Osorbo, del Movimiento San Isidro, que desde el 2018 iniciaron toda una cruzada por la libertad de expresión en contra del decreto Ley 349. Pienso que sí, que el régimen tiene miedo, tiene mucho miedo, porque cuando un pueblo está esperanzado en la libertad, cuando palpita ese corazón de la resistencia en la gente, las dictaduras peligran. Y ellos le tienen mucho miedo a esa cultura de la rebeldía que antes no estaba tan presente en Cuba. Así que sí, sí concuerdo con el análisis de que eso es una forma represiva de dar un escarmiento, de aterrorizar. De ahí las sentencias tan brutales y arbitrarias de hasta 30 años por simplemente filmar las manifestaciones del 11 de julio, por ejercer el derecho a la protesta pacífica, que es un derecho humano, un derecho a la libre manifestación.
Michael, en varios lugares del mundo se han hecho manifestaciones principalmente para denunciar lo que está pasando con los presos políticos y denunciar lo que está pasando ahora mismo con Luis Manuel y con Michael Castillo Losorbo. ¿Tienen planeado ustedes hacer algunas manifestaciones en Canadá?
En Canadá, pues, se planea hacer manifestaciones próximas por el 11 de julio como una idea global de apoyar la lucha del pueblo cubano. apoyar, en unirnos a esta campaña global de pronunciarnos en videos por su liberación. Seguimos trabajando en Democratic Spaces para que el caso de ellos dos, de Luis Manuel y de Michael Osorio, de los presos políticos, se haga visible acá en los medios de comunicación y en el gobierno. Pienso que Luis Manuel representa esa esperanza, esa Cuba futura, no esa Cuba del pasado que el régimen representa con el Che Guevara, ese símbolo de odio, sino esa Cuba de esperanza, esa juventud que aspira a vivir en democracia. Yo conozco a Luis Manuel desde acá, desde Canadá, hemos conversado en los últimos 2 años y de él me inspira mucho su optimismo. Yo digo, si una persona en esas circunstancias como él es optimista, a pesar de toda la represión que lo rodea, haber sido arrestado más de 48 veces en los últimos 2 o 3 años, pues si ellos creen en que Cuba puede ser democrática, nosotros desde fuera también, y vamos a seguir trabajando para que su caso se haga visible y se los libere a ellos y a todos los presos políticos.
Ese es un punto muy válido el que acabas de tocar, el optimismo de Luis Manuel, y cuando escuchamos estas palabras que fueron sacadas hace unos días desde la prisión y donde él le pedía al pueblo, bueno, que siguieran luchando y que la libertad está cerca, el optimismo que él tiene a pesar de todo lo que está envuelto y toda la suciedad en la cual lo quiere envolver el régimen, un juicio que está concluido para sentencia, Michael, pero que vamos a estar siguiendo de cerca. Yo sé que todas las organizaciones y que Espacios Democráticos también va a estar siguiendo de cerca.
Desde luego, y el pueblo cubano debe saber que no está solo, que la presión va a funcionar, que el mundo entero está en función de que se liberen a los presos políticos, de empujar para que Cuba sea democrática, y especialmente ahora que el mundo despierta a una realidad donde un dictador, Vladimir Putin, invade un país y el autoritarismo crece a nivel global. Entonces las democracias se dan cuenta, finalmente, quizás un poco tarde, pero lo hacen, y hay esperanza en eso, de que hay que apoyar a los que luchan por los derechos humanos en países como Cuba. Así que yo tengo esperanza en que serán liberados. La presión siempre va a funcionar.
Sí, la presión internacional es muy importante. Pero muchísimas gracias, Michael, por lo que haces desde la ONG Espacios Democráticos. Así que gracias por haber estado en el programa una vez más.
Un placer estar con ustedes. Siempre he escuchado Radio Martí desde casi su fundación. Un saludo al pueblo cubano, a toda la gente en Cuba que los escucha, a los cubanos en todo el mundo.
Un abrazo y gracias por haber estado en Tempranito de Mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y cuando son las 7:54 de la mañana, es tiempo de deportes con Idemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Hoy viernes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Veremos en acción a 4 serpentineros latinoamericanos, ningún cubano, pero siempre vemos a alguno de los relevos intermedios o los cerradores en las Grandes Ligas de Béisbol. Me refiero a cubanos. A propósito, tras los últimos resultados en la MLB, en la Liga Americana, se mantienen en primer lugar los equipos de los Yankees, Minnesota y Houston. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y vamos a complacer a algunos oyentes nuestros, en realidad son muchos, que nos piden que demos a conocer al menos un día a la semana cómo le va individualmente a los peloteros cubanos o cubano-americanos. Por ejemplo, en promedio ofensivo, el líder absoluto en todas las grandes ligas es el cubano-americano Julito Martínez. Aquí están entre los primeros José Candelita Iglesias y Eric Hosmer, cubano-americano. En el departamento de jonrones, el líder es el juez de Nueva York, Aaron Judge, y el cubano Jordan Álvarez aparece tercero con un total de 14 bambinazos. Pero hay otros cubanos que también figuran entre los primeros, como es el caso del habanero Jorge Soler, del equipo de los Marlins, con 11, y con 10, Nolan Arenado, del equipo de los Cardenales de San Luis. En impulsadas, el líder es el dominicano del Cleveland, José Ramírez, pero aquí hay un grupo de cubanos que están entre los primeros, como es el caso de Nolan Arenado con 35, 32 tiene Adolis García Lavileño del equipo de Texas, Jordan Álvarez, el tunero del Texas, o sea, de los Astros de Houston, acumula 31, y bueno, también aquí está entre los primeros Nick Castellanos del Filadelfia, con una buena cifra de impulsadas. En cuanto a victorias, Alex Manoa del Toronto tiene 5 triunfos. El líder es, bueno, varios líderes que aparecen con 6 victorias, entre ellos Carlos Carrasco de los Mex y el veterano Justin Verlander. En promedio, carreras limpias, el cubano, el zurdo de ahí de Mayabeque, Néstor Cortés, tiene una efectividad de 1.70 y 1.77 para Alex Manoa del equipo del Toronto. Y bueno, Carlos Rodón, que tiene 3.44 al menos, aparece entre los 30 primeros en todas las grandes ligas. Y en cuanto a salvados, Raizel Iglesias de Los Angelinos tiene 11 y 9 para el zurdo Holguín Aroldis Chapman. Carlos Rodón figura octavo en ponches propinados con 70. Y bueno, aquí Néstor Cortés también tiene una buena cifra, aparece entre los primeros con un total de 61. Y bueno, en cuanto a la Liga de las Naciones de la UEFA, hoy viernes, ya 3 de junio, unos cuantos partidos, pero sobresalen a las 9 de la mañana, bien temprano, Armenia contra Irlanda, Finlandia contra Bosnia, a las 12 del día, hora de Cuba, y bueno, más tarde Turquía, a las 2:45 de la tarde, ante las Islas Feroe, y Rumanía, que va a recibir a Montenegro, y a esa misma hora, 2:45 de la tarde, hora de Cuba, un gran partido entre Italia y Alemania. En la CONCACAF, en la Liga de Naciones, bueno, Bermuda contra Haití, a las 5 de la tarde, hora de Cuba, y El Salvador ante Granada, 10 de la noche, hora de Cuba. No quería despedirme sin señalar de que mañana sábado tendremos en acción a un total de 4 púgiles cubanos aquí en Estados Unidos. El villaclareño David Morel va a exponer su invicto y su título mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo ante el norteamericano Calvin Henderson. Combate pactado a 12 rounds que se va a efectuar, reitero, mañana sábado en Minnesota. Y también veremos en acción mañana sábado, pero en Orlando, aquí en la parte sur del estado norteamericano de la Florida, al veterano avileño Yoandris Salinas, al tunero Yoanqui Rutia y al agramontino Carlos Fromentán Romero. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito. A todos, muchas gracias, buenos días y excelente fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo recorriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana que tiene en la producción a Viñoli. En los controles a Teudy Giró. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. En los deportes, Edemio Navas. En la sala de redacción, los dos Jorge. Jorge Jáuregui y Jorge Orellana, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, que es el elemento clave, fundamental de este programa, el querido oyente.
Bueno, ese entusiasmo te lo da la lluvia, ya veo. Así vamos en esta mañana de viernes. Un saludo para todos los que están en la sintonía. Rapidito para Yaquisito, para Liuba, el cubano de Finlandia, el Lobito. No he escrito, pero yo los saludo. Mandy Quincaya, la gente del Club de Manzanillo, a todos los que están ahí, Segismundo, todos los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, es una pena que Segismundo en estos días esté muy preocupado porque las lluvias pueden tumbarle los aguacates. Pero para eso, contra viento y marea, aunque el viento sople, él va a estar debajo de la mata de aguacate con un jamón. ¿Sí? Porque si acaso hay algún aguacate magullado, Exilda, ese es el tuyo. Que tú lo cortas, tú le quitas la parte del magullado y el resto.
No. Presenta lo que viene ahora y no estés hablando lo
son
que no.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Estas son las noticias a esta hora. En Cuba hay una persistente inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa, advierte el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad adscrita a la OEA. Históricamente, la Comisión Interamericana ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba. Ha criticado en particular la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, así como obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. El informe subraya que las voces de oposición al gobierno cubano en su intento de participar en la conducción de los asuntos del país son suprimidas ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, así como las restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales. El informe precisamente de Estados Unidos sobre la libertad religiosa también se dio a conocer y denuncia restricciones en Cuba. Desde Washington, Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, presentó el informe sobre libertad religiosa en el mundo.
We know that when
Él dice que se sabe que cuando se respeta el derecho fundamental de cada persona a practicar su fe o no, las personas pueden hacer contribuciones más completas a los éxitos de su comunidad. Sociedades enteras están mejor. Por otro lado, cuando los gobiernos niegan este derecho, se enciende la tensión y se crea la división. En el capítulo sobre libertad religiosa en Cuba, el Departamento de Estado señala que el Partido Comunista, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe dice que, según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en las manifestaciones pacíficas en todo el país. El reporte dice además que las autoridades continuaron sometiendo a miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba a detenciones arbitrarias, amenazas, violencia física y hostigamiento verbal. Cita además cifras de la ONG española Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que registró al menos 30 actos contra líderes y laicos de múltiples comunidades religiosas cuando el gobierno intentó reprimir el apoyo público a las protestas pacíficas convocadas para el 15 de noviembre. Según informes de ONG y medios de comunicación, esas acciones incluyeron la orquestación de actos de repudio frente a casas de sacerdotes católicos, vigilancia policial, cortes de internet y hostigamiento. Los grupos religiosos informaron que la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos, incluidas varias iglesias apostólicas. El informe señala que en declaraciones públicas y en las redes sociales, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, continuaron instando al gobierno cubano a respetar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión, y que los funcionarios de la embajada se reunieron regularmente con una variedad de grupos religiosos sobre el estado de la libertad religiosa y las actividades políticas relacionadas con las creencias de los grupos religiosos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vista de casación a músico cubano, manifestante del 11J y otros 17 encartados queda pendiente a conclusiones. Ivette Pacheco tiene los detalles.
El juicio al joven músico cubano Abel González Lescay, celebrado el miércoles en el Tribunal Municipal de San José en la provincia Mayabeque, quedó concluso para sentencia, según dijo a Radio Martí su madre, Isel María Lescay Oliva.
Queda concluso para sentencia, queda para ser revisado todo y dictar sentencia. Pero bueno, la abogada me dijo mínimo un mes. Caso de nosotros pudimos entrar todos los familiares, que éramos tres personas, era la novia, el papá y yo. Es una cosa que transcurre entre el abogado, los jueces y el fiscal. El abogado da sus conclusiones de forma muy técnica de por qué no está conforme con la sentencia. Ella niega por parte de haber que hubo desorden público. Ah, le dieron oportunidad a ellos también de hablar. De un 18, pero no son de la misma causa. Eran tres causas diferentes.
González Lescay, quien esperó sentencia fuera de prisión, enfrentaba inicialmente una petición fiscal de 7 años de cárcel. Fue condenado en marzo de 2022 a 6 años de cárcel, 4 años por desacato agravado, 2 por desórdenes públicos y 1 por desacato de la figura básica, para una conjunta de 6. Todo por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio en la localidad de Bejucal, donde reside con su familia en la provincia Mayabeque, donde lo señalan por cantarle a un policía un rap con palabras ofensivas, algo que Lescay reconoció en la vista celebrada el miércoles, donde pudo intervenir, según nos indicó su madre Isel Lescay.
Qué bueno que ya le había sido castigado, que él reconocía que se había excedido, que no estaba bien ofender a las personas de palabra en la calle, mucho menos un policía, pero que lo que había hecho era un rap, que los raps son así, que requieren cierta marginalidad.
Abel González Lescay, quien estudia composición en el Instituto Superior de Arte ISA en La Habana y cumple una medida cautelar de prisión domiciliaria, se encuentra concentrado en su música, según nos asegura su madre, Isel Lescay Oliva, quien además nos dijo:
tenemos confianza hasta cierto punto dentro de lo que cabe, sabemos que esto son cosas políticas, pero bueno, son personas de prestigio, los que tienen y tengo la esperanza de que todo termine lo mejor que se pueda.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel culpó una vez más al llamado bloqueo de Estados Unidos por los apagones que afectan a grandes sectores de la población cubana y a los que llamó inestabilidad en el sistema energético nacional. Esta fue la justificación que él dio la semana pasada.
Con relación a la inestabilidad en el sistema electroenergético nacional, explicar lo siguiente. Primero, estamos atravesando una compleja situación que incide fundamentalmente en nuestra población, que provoca malestar en nuestra población y que también nos paraliza una parte importante de la actividad económica. Aquí hay dos causas fundamentales. Una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las plantas de generación eléctrica por la vía térmica y al déficit en la disponibilidad de combustible. Y ambas causas están muy ligadas a todo lo que ha afectado en la vida del pueblo cubano el recrudecimiento del bloqueo y las medidas aplicadas por Trump. O sea, no está alejado de esa situación y, por lo tanto, que pasen estas cosas, que se afecte nuestra economía, que se afecte nuestra población, demuestra cuán perverso es la política de bloqueo y demuestra también cuán de doble rasero es la política del gobierno de los Estados Unidos, cuando por una parte dice que ellos harán todo lo posible por que el pueblo cubano tenga mejores posibilidades de vida. Con el tema de las roturas, bueno, hay un grupo de roturas que se están dando producto de que nosotros no hemos tenido el financiamiento oportuno y necesario para dar un grupo de mantenimientos que era necesario, que ya estaban pendientes, que están postergados, a un grupo de plantas termoeléctricas y, por lo tanto, han venido colapsando determinados sistemas.
Bueno, ustedes acaban de escuchar al gobernante Miguel Díaz-Canel culpando una vez más de la situación ahora energética del país, porque sí, la culpa siempre la tiene el llamado bloqueo, pero este caso estaba hablando de los apagones que están afectando a los grandes sectores de la población cubana y él los ha llamado como inestabilidad en el sistema energético nacional. En primer lugar, siempre buscan palabritas bonitas para enmascarar toda la situación terrible que está pasando la población cubana. Y cuando yo estaba escuchándolo, yo hice aquí como una listica y puse así: hoteles y polos turísticos. Pregunta: ¿tienen afectaciones energéticas? Respóndeme, Alfredo.
No, compañera.
No. ¿Qué tú entiendes por demanda energética?
Ese consumo desmedido que tiene la población cubana en poner los aires acondicionados muy bajitos.
Así mismo. Mm. Habla de déficit de combustible. Y
los americanos que son malos y no le mandan y además impiden que los barcos de Zimbabue, que traen combustible, que se ponchan por el camino y lleguen a La Habana.
Lleguen a La Habana, sí. Y lleguen, por supuesto, a todo el resto del territorio nacional. Señores, la Unión Eléctrica de Cuba, ha dicho ahora que todo como que está un poco estable, pero que existen riesgos de corte de suministro en el horario pico. Fundamentalmente en el horario pico, en ese horario en que llegan las mujeres a sus casas, y tiene que convertirse en amas de casa y ponerse a inventar qué ponerle en la mesa al resto de la familia. ¿Por qué puse lo de los hoteles y los polos turísticos? Porque los hoteles y polos turísticos no tienen afectaciones energéticas, porque no están ubicados en Cuba. Muchos no son parte de la isla. ¿Por qué solamente las afectaciones grandes para la población cubana y no hay afectaciones para esto? Porque esto lo que les genera divisas a ellos, y con estas divisas, en vez de solucionar este problema y no tener que estar pensando en que tienen que depender de nadie, porque siempre tienen que depender de alguien para echar para adelante un país. Y no estamos hablando solamente de la energía, no estamos hablando del sistema energético del país, estamos hablando desde llevar algo a una simple placita de un pueblo, abastecer un comercio, abastecer una tienda con las cosas más elementales y más básicas que necesita la población cubana, porque siempre tienen que depender de países y no de el gobierno que tengan, que es el que tiene que satisfacer las necesidades de, en este caso, de la población cubana.
Compañera Exilda, usted tiene serios problemas ideológicos y tiene una falta de visión histórica y patriótica tremenda. Y déjeme decirle una cosa, déjeme acomodar el micrófono y toser un poquito para darle más seriedad a esto.
Dios del cielo.
Compañera Exilda, mire lo que le voy a decir. El espíritu de sacrificio del pueblo cubano es muy grande. Pero no se le puede quitar la luz a los compañeros turistas que vienen de otros países, ajá, porque son los que traen la moneda dura para que el pueblo se siga desarrollando, a pesar del increíble, malo, funesto. Sí, porque nos estamos...
¿El nos pueblo?
Estamos nos estamos desarrollando.
Ahora
aunque tú no lo creas.
Ahora nos estamos
seguimos construyendo el socialismo. Sí, compañera Exilda. Seguimos construyendo el socialismo. Lo estamos revolviendo, pero vamos revolviendo y tenemos una paletada.
Óyeme, pero como ha tardado.
Bueno.
Entonces el bloqueo, según ellos, el mal llamado bloqueo tiene la culpa del reordenamiento del ordenamiento, que no tiene nada de ordenamiento y que ha influido en que las tiendas no haya nada, que la gente no tenga dinero para comprar, que lo que encuentren en la calle sea carísimo. También tiene culpa todo eso.
Mira, compañera Exilda, una cosa de la que tú no te has dado cuenta apruébalo.
Yo estoy desaprobada.
Apruébalo porque vas a repetir. Hay presidentes americanos buenos y hay presidentes americanos malos. Todos los presidentes americanos malos son de los del 59 para acá, que los que nos pusieron al bloqueo. ¿Cuáles son los presidentes americanos buenos? Los que están en los billetes. Entonces tú tienes que hacer una distinción. Los presidentes buenos, que son los que están en el billete que nos hace falta para seguir construyendo socialismo, y los presidentes malos, que son los que no están en el billete, pero que nos impusieron el bloqueo. A ti desde chiquitica no te quitaban la luz, Sí, te quitaban la luz, pero ¿por qué te quitaban la luz? Porque ya el bloqueo existía. Y ese es un bloqueo.
Lo que tiene que ver con los billetes.
Y nosotros hemos hecho una revolución para seguirle diciendo a ustedes,
de los humildes y para los humildes. Sí. Dilo.
Nosotros hicimos una revolución.
De los humildes para los humildes.
Para demostrarle al imperialismo que somos capaces, pero todavía no hemos sido capaces. Estamos en el proceso de demostrar que somos capaces.
Seguimos en las mismas.
De superar las dificultades de ustedes. Los dirigentes no, porque nosotros no tenemos dificultades. ¿Tú has visto alguna vez en casa de quien tú sabes que le quiten la luz? ¿Has visto una planta eléctrica en casa de quien tú sabes?
Espérate, que la primera dama dijo que ella tenía el corazón estrujado, hecho un estropajo, porque no tenía corriente en su casa.
No, y Fidel Castro dijo que no sabía cuánto dinero tenía en el banco, porque él no se ocupaba de eso.
La justificación de la justificación. Una justificación que a veces ni ellos mismos se creen. Así que siguen los apagones, más van a haber apagones en los horarios picos. Todo esto tiene que ver, como explica este señor, por el bloqueo y tiene que ver por, según él, el déficit de combustible y porque no hay piezas para arreglar todas estas termoeléctricas. No hay piezas porque, yo me pregunto por qué no tienen piezas para eso, pero sí tienen piezas para armar un hotel en cuestiones de segundos. Yo lo voy a dejar ahí,
pero
porque
si había,
esto no tiene solución.
Sí había dinero para hacer secundarias básicas y preuniversitarios en otros países. Sí había dinero, por ejemplo, para construir aeropuertos en otros países como la pequeña isla de Granada. Porque recordemos que cuando la invasión a Granada en 1983, si la memoria no me falla, se estaba construyendo una pista de aterrizaje en Granada donada por el heroico pueblo cubano para convertir a Granada en una isla satélite cuando llegó lo que llegó y pasó lo que pasó. Pero nos hemos pasado la vida regalando muchísimas cosas como si el pueblo cubano no tuviera necesidades de esas cosas que regala. Pero además, si se hizo una revolución para demostrarle al imperialismo que el socialismo en América era exitoso, próspero y sostenible, porque esa palabrita les gusta mucho a los señores de ahora, próspero y sostenible,
justo,
no se sostiene que después de 50 y tantos, no, más de 60
ponle
años,
más,
todas
más.
Las generaciones que han venido del 59 para acá han sufrido los apagones. Quiere decir que en 60 y tantos años ustedes no se han puesto de acuerdo o con México, que siempre ha sido un país que ha estado al lado de ellos, o con los rusos, o con los mongoles, o con los chinos, o con los vietnamitas, o con alguien. Salió Raúl Castro hace poco, que Viñoly lo tenía diciendo, de que los vietnamitas llegaron a Cuba para que nosotros les explicáramos cómo sembrar café, ¿no? Y resulta que después de tantos años, los vietnamitas siembran mejor café y cosechan mejor café que los cubanos, y dice Raúl Castro, nosotros que les enseñamos, era ellos, ahora tienen más café que nosotros. Viejo, porque es que no funciona.
Es el mismo cuento. Ahora están haciendo un convenio con México para la producción de carne porcina. Sí. Y yo estaba hablando de esto ayer, cuando un campesino en cualquier lugar de Cuba hizo un convenio con México, con Canadá, con quien fuera, con cualquier país, para tener en su finca cerditos. ¿Cuándo existió ese
para
convenio?
Para eso no hace falta
un convenio, señor.
Un convenio, no hace falta un congreso científico ni nada.
Señor.
El campesino sabe cómo criar y cómo producir. Ah, pero si tú no le das insumos.
Cualquier cosa, pero como.
Pero además dicen ellos, los dirigentes, no, porque como me decía Viñoly esta mañana, no, porque en Cuba no hay aspirina. Ven acá. Y el único fabricante de aspirina en el mundo es la Bayer.
El único fabricante de aspirina es Estados Unidos. Quieren la mejor.
Ningún país del mundo. Ahora resulta que fabrica aspirina ni ibuprofen. Ningún país del mundo fabrica lo que fabrica Estados Unidos. ¿Dónde está la producción del resto de las cosas que hace falta en Cuba, que muchos países producen? Vamos a ver. Si no hay papa y no hay zanahoria y no hay cremita de leche, ¿no se la pueden comprar a República Dominicana?
Porque si tú llegas a República Dominicana
y le dices a una gente que te siembra plátano, oye, te quiero comprar un barco de plátanos.
No.
Esa gente dice, espérate un momentico, ¿qué día tú quieres que desembarque? Pero me tienes que pagar.
Tú estás muy equivocado. No.
Me tienes que pagar.
Ya pusiste la palabra mágica.
Él mencionó la palabra financiamiento.
Tú estás hablando cosas que no debe ser.
Lleva mucho tiempo cogiendo fiao. Y no quieren pagar. No. Y entonces cuando le dicen a alguien, si yo te mando un barco de plátanos, y yo te mando al lado del barco de plátanos uno de aspirina. Pero dicen después, la deuda externa es impagable. Como me dijo una persona dentro de Cuba, chico, tú me puedes mandar aspirina a 81 miligramos, porque aquí jamás en la vida uno va a encontrar aspirina de 81 miligramos. Y cuando obviamente tú partes una aspirina de 325 miligramos, tú no sabes en cuánto se quedan los pedazos en los cuales las partes. Pero aquí en las farmacias te venden aspirinas de 81 miligramos para las cuestiones circulatorias, el corazón, el no sé qué, no sé cuánto. Y muchos médicos la mandan así. Jamás en la vida, ni yo lo vi, ni alguien verá aspirina de 81 miligramos, porque si la de 325 no lo hay, va a haber la de 81 miligramos. Pero la pueden comprar.
Pero tú empezaste muy bien, pero estás terminando muy mal.
Sí.
Busca el salvoconducto, busca tu salvoconducto, tenlo a mano. Sí. Señores, nada.
No, pero esas fueron las palabras de Díaz-Canel, ahí lo tienes.
Nada.
Yo no voté por Canel, como diablo eres de ahí. Pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Batalla de tanto abuso, de tanta hambre y miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla. Yo no voté por Canel, como diablo eres.
Han pasado casi 50 años desde el lanzamiento del histórico himno Eres Tú, del conjunto español Mocedades, escrito por Juan Carlos Calderón, tema que fue el subcampeón musical para el Festival de la Canción de Eurovisión 1973. Y el año siguiente fue el primer éxito completa en castellano en llegar a los 10 primeros de la lista Hot 100 de Billboard. Para celebrar su larga trayectoria, este legendario grupo del Bilbao ahora comienza una serie de álbumes de duetos, grabando nuevas versiones de sus temas clásicos, acompañados con más de 30 estrellas de distintas generaciones y estilos musicales.
¿Quién te cantará?
El cantante andaluz David Bisbal fue uno de los participantes incluidos en el más reciente lanzamiento de Mocedades, titulado Infinitos Duets, que también cuenta con colaboraciones con la diva mexicana Gloria Trevi, el cuarteto vocal de ópera El Divo y la banda colombiana Morat. Los arreglos musicales son más contemporáneos que los originales, como es el caso de la nueva versión de Secretaria de 1975, interpretada por la madrileña y ex integrante de Mecano, Ana Torroja, con el sexteto del País Vasco realizando los coros.
Al negarme a ser amable, me ignoraste y solo fui tu secretaria.
Otros artistas incluidos entre los 8 temas son el pianista estadounidense Arthur Hanlon y el mexicano Emmanuel, que trae su estilo y vocal distinto en su realización del tema grabado en 1982, ¿Dónde estás, corazón? Plácido Domingo participará en un próximo volumen en esta serie de grabaciones, Infinitos Duets de Mocedades. Y a partir del otoño, el conjunto planea una gira que comenzará en México, además de conciertos en Estados Unidos, Latinoamérica y, por supuesto, en España. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Les habló Berta Arrabal.
Cuando son las 8 y 25 minutos de la mañana, por ahí viene que se mata nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Con un paraguas.
Con un paraguas. Sí, sí. Lázaro, tú procura que aquí no pase nada en el parqueo, porque si no te voy a ir a ripiar, para que tú sepas.
Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Vamos a ver. Bueno, exige Alfredo, el disturbio de las vecindades de Cozumel, que ya ha provocado lluvias intensas sobre las provincias occidentales y centrales cubanas, así como la zona de Los Cayos y el sur de la Florida, iniciará un curso nordeste sobre el sudeste del Golfo. Esta tarde, con posibilidades de alcanzar la condición de tormenta tropical, continuará moviéndose hacia el nordeste, acercándose a las costas de Naples y Marco Island en la mañana del sábado, con posibilidades de tocar sus costas en horas de la tarde. Así que mañana en la tarde, pudiera tocar Naples o Marco Island. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en todo el archipiélago, con chubascos y tormentas eléctricas intensas, más probables en las provincias occidentales y centrales, y con peligro de inundaciones. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 25-40 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en las zonas occidentales y centrales. Habrá fuertes marejadas en ambos litorales occidentales, con inundaciones costeras en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, así como en la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía de Tempranito y de Mañana. Exilda, hoy día 3 de junio es el Día de la Enfermera Cubana, en homenaje a Victoria Bruce Sánchez, que dedicó su vida a su profesión y su labor durante la epidemia de influenza que le costó la vida. Así que es el Día de la Enfermera Cubana. Muchas felicidades a todas las enfermeras de Cuba. Una labor muy digna y así muy mismo. Difícil y de mucho sacrificio. Hay que tener espíritu y un corazón dedicación. en el medio del pecho, exactamente, para hacer ese trabajo, sobre todo con personas que no se sienten bien.
Y en medio de tantas carencias en Cuba en estos momentos.
Sí, imagínate. Así que bueno, muchas felicidades. Un día como hoy, también 3 de agosto, pero de junio, no de agosto. me estoy adelantando. De 1851, el primer equipo de pelota que viste uniforme, los New York Knickerbockers, en 1851. En 1943, Cuba compró 15 millones de dólares en barras de oro para garantizar la moneda nacional. 15 millones de dólares en barras de oro.
Bueno.
¿Dónde estarán?
Bueno.
En 1944, Cuba participa en la conferencia de Bretton Woods, donde se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Y en 1948, un día como hoy, en el Observatorio Palomar en San Diego, California, se inauguró el telescopio Hale. En 1976, un día como hoy, se anunció la construcción en Cuba de una central nuclear con la ayuda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, en 1976 dijeron: con esto se va a acabar el problema de la falta de electricidad en Cuba. Y efectivamente,
sí.
Efectivamente, así fue. Se anunció la construcción, pero el anuncio de que se acabaron los apagones nunca ha sucedido. Ahí escucharon otra vez a quien tú sabes diciendo que hay roturas.
Sí,
que hay rotura es siempre la palabra de orden.
Así mismo.
Sí, señor. Son las 8:33 de la mañana. Tiempo de un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Aquí las noticias a esta hora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual, en el cual denuncia los atropellos a los derechos humanos en Cuba durante el 2021. La comisión indicó que ha monitoreado con especial atención las repercusiones de las protestas del 11 de julio en Cuba, las cuales han generado una situación de agudización de la represión a la disidencia en el país y graves afectaciones a los derechos humanos. Desde el inicio de las protestas en referencia, la comisión ha recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil, en las cuales se reporta la existencia de un patrón sistemático de criminalización y persecución a manifestantes pacíficos,
a través de hostigamientos, detenciones arbitrarias y procesos penales que no observan las mínimas garantías del debido proceso legal. En su informe anual, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también puso a Cuba entre los cuatro países en los que se observan graves violaciones a los derechos humanos. Michelle Sagué informa.
La CIDH en su informe anual dijo que Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala son países en los que se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. La presidenta de la CIDH, Yulisa Mantilla, en un video publicado en Twitter.
Los estados de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala se incluyen en el capítulo 4B debido a la grave situación de derechos humanos e institucionalidad democrática observadas.
En la sección sobre Cuba, el informe señala que en el 2021 la CIDH continuó tomando conocimiento de diversos hechos que constituyeron obstáculos en el goce de los derechos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, presencia de un único partido, prohibición de asociación con fines políticos y negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno. Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Además, dio seguimiento a las vulneraciones masivas a la libertad, seguridad e integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio y de circulación de la correspondencia. El informe dice además que durante el 2021 la Comisión monitoreó con especial atención las repercusiones de las protestas del 11 de julio en Cuba, las cuales han generado una situación de agudización de la represión a la disidencia en el país y graves afectaciones a los derechos humanos. La CIDH reiteró su interés de realizar su primera visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en la isla. Por otra parte, la CIDH advierte que a la luz de la información recabada en el 2021, no observa una mejoría en aspectos estructurales, así como las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Antony Blinken, presentó el informe anual sobre el estado de las libertades religiosas en el mundo, aunque destacó avances y su reporte detalla delitos y violaciones a ese derecho. Di Valiset Cash tiene el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual sobre la libertad religiosa en 200 países. Aunque felicitó el avance en varios territorios, reconoció que el camino es largo.
Algunos gobiernos siguen usando leyes contra la blasfemia y la apostasía que prohíben la difamación y la renuncia a la religión para vigilar el lenguaje de las minorías religiosas.
Según el informe, en Nicaragua, la Policía Nacional y grupos gubernamentales hostigaron a fieles católicos e impidieron misas en conmemoración de personas asesinadas durante las protestas de 2018.
A lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo hostigaron verbalmente a sacerdotes y obispos, tildándolos de terroristas en sotana y golpistas y acusándolos de delinquir.
El informe ratifica el hostigamiento y represalias contra obispos católicos en Venezuela por llamar la atención sobre la crisis humanitaria. En Cuba, el Partido Comunista siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa.
Católicos en Nicaragua y ateos y humanistas en el mundo, ninguna comunidad ha sido ajena a estos atropellos.
Según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en manifestaciones pacíficas en todo el país.
Tibaliset Cash, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió a los legisladores a que aprueben especialmente medidas importantes para prohibir la venta a particulares de armas de asalto y cargadores de alta capacidad para ayudar a frenar los tiroteos masivos que asolan el país. La agencia de noticias AFP informa.
Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, entonces deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años. Fortalecer las verificaciones de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y leyes de bandera roja. Revocar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad. Abordar la crisis de salud mental. Profundizar en el trauma de la violencia armada y como consecuencia de esa violencia. Estas son medidas racionales y de sentido común.
Más de 18.000 personas han muerto a causa de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos en el 2022, incluso por homicidio y suicidio, según el Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin ánimo de lucro. Mientras la agenda de la novena Cumbre de las Américas comienza a tomar forma, líderes regionales confirman su asistencia a Los Ángeles, entre ellos el presidente de Argentina, Jorge Agobián, informa.
Como primer paso de la Argentina,
el presidente de Argentina, Alberto Fernández, asistirá a la Cumbre de las Américas. El anuncio despeja las especulaciones sobre su posible ausencia debido a su sintonía con el mandatario mexicano, quien sigue condicionando su participación hasta que sean invitados todos los gobiernos de la región, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Ante cualquier circunstancia, las relaciones con Estados Unidos pues van a seguir siendo buenas.
La Casa Blanca espera una amplia participación de dignatarios durante el evento regional del que es anfitrión en Los Ángeles, incluida la asistencia del presidente mexicano. La administración Biden, crítica de los gobiernos socialistas de La Habana, Caracas y Managua, intenta definir la lista de invitados basado en un acuerdo regional. Según señaló el miércoles el principal asesor para asuntos hemisféricos del presidente Biden, Juan González.
En última instancia, la prerrogativa del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar una amplia discusión hemisférica y queremos asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista de los miembros de la Organización de los Estados Americanos.
En ese orden, el presidente argentino planea exponer durante el foro su inconformidad por la polémica lista de invitados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Exilda.
Diga usted.
Celebridades que nacieron un día como hoy, 3 de junio, un día como hoy, pero del año 1906, nació aquí en Missouri, en Estados Unidos, Josephine Baker, bailarina, cantante y actriz de origen afroamericano, considerada la primera vedette y estrella internacional. Se convirtió en un ícono musical y político internacional y se le dieron apodos tales como la Venus de Bronce, la Perla Negra, la Diosa Criolla, la Sirena de los Trópicos y sobre todo la Venus de Ébano. Falleció en 1975 en París. También un día como hoy nació una actriz recordada por muchos por interpretar dos películas junto a Charles Chaplin. Estamos hablando de Paulette Goddard, quien también se casó con Chaplin. Trabajó junto a él en Tiempos Modernos y El Gran Dictador. Tuvo una larga carrera actoral, falleció en el año 1990, Paulette Goddard, una joven que, como pasa en algunas oportunidades, se hizo famosa, su padre la había abandonado y cuenta la historia de que una vez siendo famosa su padre pues tiene un acercamiento con ella y después se molestó porque en una revista había trascendido la verdad que la había abandonado. Bueno. Nada, que las verdades se saben al fin y al cabo. Un día como hoy también nació uno de los galanes preferidos de Hollywood, un actor que demostró que más allá de una cara bonita también tenía talento. Estamos hablando de Tony Curtis, que nació en 1925. Hizo una famosísima película que en el año 1959 lo llevó a la fama que ya traía de otras cintas. Hizo Con Faldas y a lo Loco. ¿Te acuerdas aquella película con Jack Lemmon y Marilyn Monroe? Trabajó también en películas de muchísima fama y que dieron una taquilla enorme. ¿Te acuerdas de Espartaco, Trapecio, Los Vikingos con Kirk Douglas? O sea, que hizo, y una de sus mejores películas por la cual mereció una nominación al mejor actor fue Fuga en Cadenas con Sidney Pollack. Sidney Poitier. Nació un día como hoy también de 1986, nada más y nada menos que Rafa Nadal, tenista profesional español, considerado como el mejor tenista de toda la historia en pistas de tierra y uno de los mejores en todos los tiempos hasta la fecha. Es el tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam individuales, con 21 por delante de Federer y de Novak Djokovic. Pues felicidades a Rafael Nadal. También celebridades que, bueno, espérate, porque aquí Viñoli tiene un grupo que le fascina. El 3 de junio, un día como hoy, pero de 1967, el grupo de rock The Doors lanza el sencillo que lo hace mundialmente conocido, Light My Fire. Vamos a escucharlo.
You know that I would be a liar.
En la voz del puertorriqueño José Feliciano.
Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
Ocho y 46 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes. Viernes pasado por agua. Y eso es bueno para las plantillas.
Buenos días, tú vienes muy deportivo hoy.
Hoy es viernes. Eso es un homenaje a Rafael Nadal, quien está cumpliendo hoy años, como señalaste, ¿no? Y precisamente hace exactamente un minuto y medio comenzó a jugar contra el ruso alemán Alexander Zverev en los cuartos de finales del abierto. Bueno, él siempre ha ganado y no en París, la capital francesa. Así que lo mejor del mundo para este gran español. Bueno, señores, anoche tremenda decepción. Uruguay derrotó a México. Los fanáticos de la selección mexicana están criticando a Martino, su director técnico. Ecuador derrotó a Nigeria 1-0. Camboya 2-1 a Timor Oriental, y bueno, el equipo de Brasil que superó por goleada a Corea del Sur 5-1 y Japón 4-1 a Paraguay. Estos partidos amistosos a nivel internacional. Y bueno, en la Liga de las Naciones de la UEFA, Bulgaria empató con Macedonia del Norte y el equipo de Georgia goleó a Gibraltar 4-0 y la República Checa le ganó a Suiza 2-1, entre otros partidos. En las grandes ligas de béisbol, bueno, ayer, después vamos a hablar de la NBA porque te veo dribleando.
Vino, ¿eh? Lo ves preocupado.
Lo que veo es ese balón muy pequeño, ¿no? Eso no es de verdad, ¿no?
Eso ping-pong.
Sí, sí. Bueno, ayer por la tarde Néstor Cortés realizó otra gran labor, se adjudicó su quinto éxito. El equipo de los Yankees ganó la doble cartelera contra los angelinos. Cortés, el muchacho de Mayabeque, ahora tiene 5-1 y efectividad de 1.50 segundo en este departamento en todas las grandes ligas. Realizó solamente 96 envíos hacia el home play, le conectaron 5 hits y bueno, ponchó a 2 bateadores. Tremenda labor de Néstor. Y al segundo turno, los Yankees, gracias a Rizzo, derrotó a los angelinos 2-1. Yandy Díaz impulsó su carrera número 12, se fue de 4-2 a Randy Arozarena de 5-0. El equipo de Tampa dispuso el Texas 3-1 por los vigilantes. El avileño José Adolis García de 4-2 batea 232. Los Medias Blancas perdió ampliamente 8-3 ante el Toronto. Lourdes Gurriel Jr. de 1-0, una anotada. Y aquí Luis Robert Moirán impulsó su carrera 19 de 4-2 con una anotada. Joe Moncada de 4-1, Pito Guerrero de 4-1 y Yasmani Grandal de 3-0. Jorge Soler de 4-1 con una anotada. Anoche el equipo de los Marlins dispuso 3-0 del equipo de San Francisco. Tremenda labor monticular del dominicano Sandy Alcántara. Se adjudicó su victoria número 6 con 2 derrotas, 1.81 de efectividad. Cincinnati doblegó al Washington 8-1. Yadiel Hernández de 3-1 y Almora Jr., el cubano americano, de 4-1. Asimismo, el equipo de Seattle derrotó 7-6 en buen partido al Baltimore. Sinuel Pérez, el muchacho de Boca de Camarioca, lanzó un tercio entrada, le anotaron una carrera limpia, aumentó su promedio de carreras limpias a 1.08. Eric Hosmer disparó su doble número 10, llegó a 25 impulsadas, pero San Diego se quedó corto y perdió contra el Milwaukee 5-4, y Arenado impulsó su carrera número 36. El San Luis perdió ante los Cachorros 7-5. Guillermo Heredia de 5-1, un triple. El equipo de Atlanta aplastó 13-6 al Colorado. Aquí Candelita Iglesias, un sencillo y su doble número 12. Y bueno, como anuncié al principio, el equipo de el Boston, los Celtics, debutó con una gran victoria en la gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Y bueno, resaltar aquí los 50 puntos combinados entre un gran dominicano, un veterano, Al Horford y Jaylen Brown. Entre ambos acabaron con el equipo de Boston. Ganó, o sea, el equipo de los Guerreros ganó el Boston 120-108, y este domingo tendremos el segundo partido también en la ciudad de San Francisco. Esa poderosa arma que tiene el equipo de Boston, la defensiva, acabó allá en San Francisco contra el equipo de los Guerreros. Pararon completamente los triples de Stephen Curry y Klay Thompson. Así que una gran victoria del equipo de Boston. Y en boxeo, señores, cuatro cubanos combatiendo tan pronto como mañana sábado aquí en Estados Unidos. Y bueno, tres estarán peleando en la ciudad de Orlando y uno en la ciudad de Minneapolis. Se trata del villaclareño David Osuari Morel, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a exponer su corona y su invicto ante un norteamericano, Calvin Henderson, quien tiene buen récord de 15 victorias, una derrota con 11 triunfos por la vía rápida. Esperamos una victoria de Morel. Ayer lo vimos a través de la pequeña pantalla en la conferencia de prensa y dijo que está listo para ganar su pelea, llegar a 7 victorias en el boxeo profesional. Y en Orlando, como señalé, tendremos la presencia de 8 latinos. Ahí sobresalen 3 cubanos: Carlos Promentán Romero, el tunero Joanqui Urrutia y el avileño Joandris Salinas. Un muchacho que llegó a tener buen récord profesional, pero tuvo problemas de la vista, se operó y ya está de regreso al boxeo. El veterano avileño Joandris Salinas. Bueno, pues más deportes.
Que gane los 3. Sí. Los 4.
Los 4. Esperamos esas 4 victorias.
¿Tú me vas a llevar?
Sí, sí.
La claro. Semana pasada ganó uno y perdió uno.
Ah, no, está lloviendo. Sí,
ay, bien, pero sí, te justificas con todo.
Los invitamos a escuchar a las 11:30 Deportes con los Grandes. No se lo pierdan, Silda y Jacomino. Buen fin de semana.
Estaremos escuchando.
Fin de semana pasado por lluvia.
Así mismo, buen fin de semana para ti.
Deseamos abrirle a Catarro.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana, se acabó lo que empezó a las 6 de la mañana y ya aquí está lloviendo y Lázaro Domínguez repartiendo agua Para todas partes.
Yo pensé que estaba repartiendo paraguas.
Repartiendo agua.
Con su signo ahí, con su símbolo, Lázaro. Paraguas Lázaro. Sí. Nada, como quiero a Teddy cuando me dices rapidito. Pues ya esto se está acabando, se acabó. Se acabó. Nos vamos con este tema. Bam Bam Queré, Rubén Blades y Wynton Marsalis Ortiz.
This is a song called Bam Bam Queré by Calixto Vera Gómez. Borracha en coñac y en felicidad. Soy el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio y del bulevar. Vuelvo a Cuba que todo ha cambiado, lo sé. Con cadencias de mar y pasión. Pero sigo la rumba de siempre, prendida al recuerdo del viejo solar, donde escucho la voz del rumbero de ayer y el repique del viejo tambor. Y al calor del aguardiente mi gente caliente se puso a corear.
Mamá, 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 m los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.